Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.
Y no sé cuánto me habré demorado ni en qué condiciones habré llegado. Alcanzo a contestar: mi nombre es Millán Ludeña y soy del Ecuador. Me dice: me alegra que estés consciente. Te faltan 10 kilómetros. Has corrido 230 kilómetros. Solo te faltan 10. Vincula los 10 kilómetros a lo que quieras. En mi caso eran dos vueltas al parque. Y agradecerle a quien tengas que agradecerle. Fueron metros eternos, pequeños, brutales. Me permitió agradecerle a toda mi familia. Iba pensándolos. Agradecerle a Dios. Y cuando pasé la línea, me di cuenta que no era tan larga como me dijeron, que no era tan difícil como la imaginé, solo era, y era bastante parecida a lo que pensaba cada día que estaba entrenando 5 kilómetros o 6 kilómetros. Y entonces cuando la paso digo: wow, parece que lo imposible no es tan imposible. Y allí empecé a faltarle el respeto a esa palabra.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que si quieres una experiencia más inmersiva con mis invitados, ve a youtube.com/Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a Millán Ludeña. Lo puedes encontrar en Instagram como @MillánLudena. Millán es con doble N. Millán es uno de los principales conferencistas en Latinoamérica y de los hispanos con más participaciones en TEDx Talks. Millán ha desafiado los lugares más extremos en la Tierra. Protagonizó From Core to Sun, el documental en el que narra su historia conectando el punto más cercano al centro de la Tierra con el punto más cercano al Sol, lo que le hizo poseedor de un récord Guinness. Hoy, Millán y yo hablamos de fijar metas que dan miedo, de entrenamientos extremos y de la importancia importancia de los modelos a seguir en los procesos de aprendizaje. Esta es una entrevista sumamente inspiradora con alguien que tiene historias increíbles que contar, así que espero que disfrutes de esta gran entrevista con Millán Ludeña. Millán, bienvenido a Cracks Podcast.
Gracias, gracias, José. Encantado de estar acá.
Hasta que se nos hace y un día antes del gran evento, ¿no? Para el que estás aquí, Exma, en el que vamos a compartir tú y yo algo que nunca me imaginé, escenario con Tony Robbins, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras qué es y de dónde nace tu afición por las batallas de gallos.
¡Oh! Buenísima. De pequeño, barrio marginal, yo soy ecuatoriano. Y las pandillas y todo esto. Y no se llamaba antes batallas de gallos. O sea, simplemente ibas a rapear improvisando y la idea es tener agilidad mental. Y disfrutaba mucho eso. Eventualmente ya no lo hice. Y ahora Red Bull lo hace a nivel mundial. Y creo que el movimiento está creciendo brutalmente. México tiene, creo que uno de los, junto a España, uno de los principales exponentes. Y básicamente son desafíos intelectuales musicales, rapeando, ¿no? Entonces ponen algún tema y van improvisando. Eso es súper bueno, súper bueno. Y ahora lo veo mucho y lo disfruto mucho. Y no he ido, y es uno de mis pendientes, ir a una final de batallas de gallos, como una final de fútbol, algo así. quiero ir. Y me gusta pensarlo en nivel de infancia. O sea, no sabía que eso existía y yo quería ser alguien de batallas de gallos.
Hablando de infancia, tú has dicho que fuiste pandillero. Eres de Guayaquil, barrio marginado, pandillero a los 8 o 10 años. ¿Cómo es ser un pandillero a los 8 o 10 años?
No sé, es estar parado en las calles horas, en la esquina. Y creo que hace 30 años tal vez habrá sido esto. La lógica de las pandillas quizás habrá sido algo diferente, ¿no? Quizás estaba limitado a rayar paredes por allí. No es tan vinculado como lamentablemente ahora a muertes, asesinatos o sicariatos. Al menos en mi barrio. Solo que creo que seguía siendo un camino no estándar, ¿no? O sea, yo creo que ese nivel de conciencia que seguramente tuve de pequeño me planteaba como tres únicas oportunidades en el barrio. O tú sales de pobreza a través de educación, solo que no lo crees porque ves a los adultos que también fueron a la escuela y siguen en el mismo barrio. Entonces no le creía al modelo. O lo haces a través de empresa, solo que tampoco lo crees porque no hay un adulto empresario en el mismo barrio. Entonces lo que sí veía como modelo de desarrollo, fíjate que es hasta irónico, es el mundo de las pandillas. Porque el pandillero, él sí cambiaba de gorra, él sí tenía carro, él sí tenía la mejor chava o lo que sea. Entonces dices, es interesante. Y el vínculo creo que mental era, voy a agarrar un modelo que me demuestre que sirve. Entonces no era educación, no era emprendimiento y seguramente era pandilla. Y creo que por eso me ilusionó mucho esa idea de avanzar en la vida a través de esa vía, ¿no? Y estoy hablando 8 o 9 años. ¿Qué es eso? Es estar parado básicamente con ropa 2 tallas más grandes que tú en la esquina. Y creo que eventualmente se van dando ciertos episodios en ese camino que creo que no me llegaron más que rayar paredes. Ah, porque mi mamá se interpuso en el camino. Entonces, yo creo que el país perdió un delincuente más desde ese día que mi mamá entró, me agarró de las mechas y me llevó a la casa. Creo que se asustó y dijo, tengo que hacer algo realmente atrevido con educación. Y ahí creo que hicimos el primer gran cambio, el primer gran crack en nuestras vidas que resuelve sacarnos de educación fiscal y nos mete educación privada. En el mismo barrio pobre. No. Solo que quizás pagando 100 pesos o 50 o lo que sea. Ya no estás en el modelo fiscal. O al menos estás intentando construir algo en la medida de lo posible.
Cuéntame un poco más de cómo fue esta etapa de tu vida. Te saca tu mamá de la pandilla. Te da educación privada. ¿Qué lecciones aprendiste de cómo actuaron tus papás, tus hermanos en esa época de tanta dificultad?
Creo, y esto está vinculado mucho eso al día que me diagnostican epilepsia. Yo soy un creyente que a veces lo único que nos queda en la vida es ser valientes. Lo único. Y es lindo porque todos somos valientes. Solo que creo que lo utilizamos como último recurso. Y cuando me diagnostican epilepsia después de algunos desmayos en el mismo día, yo no entendía. 10 años, imagínate. La verdad que no entendía qué mismo es epilepsia. Mi mamá seguramente sí. Y en un arranque de valentía le dice, usted no le va a condenar la vida a nadie, al doctor. Y me saca de la sala. Y en el bus, camino a la casa, me dice, tienes que aprender a rechazar tu destino. Y suena arrogante, de hecho. O sea, aprender a rechazar tu destino. Y lo que estaba entre líneas es, cuando tú rechazas el destino que la gente dice que deberías tener, te das la oportunidad de crear el tuyo propio. O sea, realmente te pones en primer lugar. Porque el modelo generalizado, lamentablemente, es que uno hace, piensa, dice, se viste y actúa en función de los otros. Cuando ni siquiera nos cuestionamos qué tanto les importamos a los otros. Y eso hace que pierdas mucha energía, atención y tiempo en prestarte atención a ti. Y si tú no te prestas atención a ti, es muy difícil que seas dueño de tu vida. Y si no eres dueño de tu vida, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué podrías hacer? Simplemente vas a terminar haciendo los próximos 30 años todo lo que esté de moda. Y es irónico. Es irónico pasar una vida entera haciendo todo lo que esté de moda y no dándote la oportunidad de prestarte atención a ti. En el bus. Ahí yo arrimaba en el tubito este de los... Desde los buses, mi mamá diciéndome, tienes que aprender a rechazar tu destino para crear el tuyo propio. Y me gustó la idea de crear el tuyo propio. La verdad que me encantó esa tan simple idea de, o sea, que yo puedo intentar en la vida lo que quiero. Bueno, al parecer sí. Que lo consigas o no, serán otras causas. Ya de intentarlo, ya es bastante. 10 años. Y quizás en el día más complicado de mi vida, te están diagnosticando, sentenciando epilepsia. Y ahí creo que habían dos únicas opciones en mi casa. Que mi papá y mi mamá digan a partir de ahí, pobrecito mi hijo, quien tenga epilepsia. Y escuchar eso diariamente, porque cognitivamente la corteza en un niño no está completamente desarrollada. Entonces nos tragamos todo. Todo, para bien o para mal. Si lamentablemente escuchaste una frase que eres un idiota en matemáticas, te lo tragas sin cuestionarlo, al menos hasta los 8 años. O si afortunadamente eres un mago con las artes escénicas o con el arte, o qué inteligente que eres, o wow, aplaudo esto, te lo vuelves a tragar. Es el efecto pigmaliónico. Al final, la realidad es lo que tienes en tu cabeza. Nada más que eso. Y creo que en ese momento, que en minutos atrás me habían dicho, tienes epilepsia, y en un bus me estaban diciendo, puedes crear la vida que te dé la gana, y me gustó la segunda, creo que ahí hay el verdadero cambio de filosofía de vida mía.
¿Y fue lo mismo para el resto de tus hermanos? O sea, esta era una filosofía que permeaba y que se vivía y... Bien dicen que la mejor manera en que puedes educar a un hijo es no hablándole, sino enseñándole con el ejemplo, ¿no? ¿Tus padres actuaban de esta manera? ¿Lo veías?
Sí. Lo veía y ahora lo entiendo ya como estudiante de psicología, la importancia de la coherencia y lo difícil que es en realidad. Es el verdadero desafío en alinear lo que piensas. Y esto me lo enseña así mi mamá. Alinear entre lo que estás pensando, dices, sientes y haces. Que lo que me estaba enseñando era persignarme en una lógica de coherencia entre lo que piensas, dices, sientes y haces. Como 35 años después entendí que eso se llama coherencia. Y es realmente el desafío en los humanos. Y es dificilísimo, pues. Por eso todo el mundo habla y se queja de la corrupción. Y al menor instante, si puede evitar hacer eso, lo evita ilegalmente o lo que sea. Ese es el desafío. ¿Cómo eres coherente entre lo que acabas del discurso que acabas de pegarte y lo que estás haciendo inmediatamente? Es súper difícil. Y creo que yo siempre vi a mis padres actuar de manera coherente. Y el niño, lo que tú dices, el niño hace y cree lo que ve. O sea, a mí se me hace un poco difícil entender que los papás están frustrados porque a su hijo no lee. Porque la pregunta inmediata es, ¿y tú qué día de la semana lees? Y ya se vuelve un momento incómodo. Porque la respuesta tú sí la tienes y la tienes clarita. ¿Ya? Y ahí quizás te das cuenta que estás exigiendo algo que tú no eres capaz de hacer. ¿Ya? Y claro, y ahí viene toda una serie de pretextos, ¿no? Que estoy cansado, que no tengo tiempo, que ni sé qué cosa. Cualquier cosa. Solo que le estás pidiendo a tu hijo algo que tú no estás dispuesto a hacer. Esta frase, ¿no? No pides algo que no estés dispuesto a hacer. Aplica también en el hogar, creo.
¿Y cómo? ¿Esto a qué edad fue? ¿8, 9, 10 años?
Sí, 8, 10 años me diagnostican, 10, 11, por ahí, claro.
Y de ahí sigues, vives una vida adulta, vas a la universidad, empiezas a trabajar y por un lado parece que tienes este empoderamiento mental y que eres capaz de todo. Desde que eres chico te programaron para eso. Uh-huh. Pero por otro lado, 20 años después, te das cuenta que, como tú lo dices, no estás viviendo, estás solo cumpliendo años. Explícame esta dualidad de pensamiento.
Sí, sí, sí. Mira, a mí me gusta mucho creer sobre la experiencia real. O sea, a mí dime más o menos lo que has intentado y a partir de ahí vamos conversando. No me gusta hablar sobre aire, sobre humo y todo. Porque es la misma historia. Es la misma paradoja, ¿no? Hablar bonito sin mayor cosa. No quiero hablar bonito. Quiero alimentarme de tu experiencia propia. Y quiero que quien hable conmigo se alimente de mi experiencia propia. Entonces, cuando yo cambio de educación y empiezo a entender esto, no la valoraba tampoco porque no tenía la experiencia real. Hasta que a los 15 años consigo mi primera beca. Una beca estudiantil. No por dádiva, no por pobreza, no por lástima. Porque logré vincular que esa beca la conseguí porque era el mejor alumno o uno de los mejores alumnos. Y dije, me la estoy ganando. Y me gustó esta idea de que ser el mejor tiene beneficios. Porque a veces pensamos que me merezco el beneficio y no necesariamente soy el mejor. Y no cuadra, porque yo les pregunto a mis amigos en almuerzos y todo, nómbrame 5 personas que admires, ¿ya? Y esas 5 seguramente son los mejores en lo que hacen. Por eso tienen el beneficio. ¿Qué estás admirando? ¿El hecho de que son los mejores o estás admirando sus beneficios? Porque si estás admirando sus beneficios, te estás brincando la parte de conectar que los tienen porque son los mejores. Y creo que esta cultura de pobreza hace que nos enfoquemos en el beneficio. Claro, es como cuando yo fui funcionario público, es como cuando llegas a un cargo, qué sé yo, ministro o secretario de Estado. ¿Ya? El café que te van a ofrecer, se lo están ofreciendo no a ti, sino al puesto que estás ocupando. ¿Ya? Tú poco o nada importas, es ese puesto. Eventualmente te vas a ir, vendrá otro secretario de Estado y le van a ofrecer el mismo café y le van a abrir la misma puerta al puesto. Y creo que le prestamos atención mucho al beneficio y no vinculamos que el beneficio viene porque fuiste el mejor. Si le pusiéramos atención al mejor, quizás nos gustaría ser el mejor.
¿Quiénes son 5 personas que tú admiras personalmente?
Va cambiando cada vez, va cambiando. Mi mamá creo que está entre las... siempre está en los rankings. Mi papá también. Y de allí, dependiendo del momento en mi vida, cómo me siento y qué estoy buscando ahora mismo. Por ejemplo, esto de Robbins que hablabas. yo hace 5 años resolví ser conferencista. Y estaba buscando quién es el mejor conferencista para tener esta especie de modelación. Tú no puedes querer convertirte en el mejor si no sabes quién es el mejor. ¿Cómo lo modelas? De hecho, para tener tu propio diagnóstico, estoy aquí, me gustaría llegar allá y falta todo esto para tener ese plano allí. Entonces, cuando resuelvo ser conferencista, me empiezo a preguntar quién es el mejor en mi país. Luego pregunté quién es el mejor en la región. Y luego pregunté quién es el mejor en el mundo. Y lo que estaba haciendo era marcando hitos. Entonces, eventualmente, en algún rato dices, ok, ya soy el mejor en mi país. Voy por el mejor en la región. Y así. Y cuando conocí a Robbins, dije clarito, me acuerdo clarito. Dije, cuando lo vea en persona, o será porque tengo el dinero para pagar en primera fila, o ya lo veo en escenario. Y estamos a horas de que pase la segunda. Entonces, yo creo que Robbins últimamente ha sido una de estas 5 personas. Me gusta mucho. Estoy muy ilusionado también con Elon Musk en la línea de llegar a explorar el espacio. Me parece como que, wow, independientemente a temas personales y todo, al final uno elige lo que quiera admirar de las personas. Nos pasa lo mismo con los ancestros. Uno elige los genes que queremos expresar. Hemos escuchado historias de nuestros abuelos, buenas, malas, horribles, espantosas, muy bonitas, motivadoras y todo. Todas esas llegaron. Y uno elige los genes que quiere expresar.
Ahora, cuando te das cuenta que llega este momento en el que no estás sintiendo que le estás exprimiendo a la vida todo lo que podrías exprimirle, ¿qué decisiones tomas? ¿Cómo volteas? Porque entiendo que cuando empezaste a correr tenías 33 años.
Sí, 32, 33.
¿En qué momento? A ver, supongo que como toda la gente empieza a hacerlo como un hobby. ¿En qué momento se vuelve esta salida? No sé si una salida, pero ¿en qué momento se vuelve lo que te da, lo que sientes que le falta a tu vida?
Buenísima. Esto fue una de las conclusiones de mi psicóloga. Decía, el modelo que desarrollaste internamente fue un modelo de...
Esto fue años después, quiero suponer.
Esto fue años después, sí. Y decía, siempre trabajaste buscando algo. Y era lo que le daba el norte. Entonces, siempre estaba atrás de algo. Y no me gusta estar sabiendo que no estoy persiguiendo algo. No me gusta. Y es un modelo que se ha venido desarrollando. Y quizás por eso, desde que me voy a ir años atrás, ¿no? Entonces, conseguí la beca, estaba persiguiendo una beca. Luego, cuando termino el colegio y quiero ir a la universidad, también resuelvo, quiero ir a la mejor universidad de agricultura en el mundo. Sí, lejana, muy cara, inaccesible, casi imposible. Eso. Solo que me da plenitud saber que estoy persiguiendo algo. Y puntual. Cuando consigo eso, voy a hacer mi MBA, la misma historia. Entonces, siempre estaba como enganchado con algo y eso le da sentido de existencia.
Te quiero interrumpir antes de que sigas con esta historia para entender. Mucha gente vive en este constante perseguir de algo, ¿no? Y incluso ni siquiera con metas, sino con... hasta placer, el hedonismo. Existe este concepto de adaptación hedónica, ¿no? Uh-huh. Algo que era muy bueno ayer, hoy ya es más o menos y necesitas algo más intenso, más caro, más bonito, más grande para satisfacer esa misma emoción. ¿En qué momento pintas la línea o cómo le haces para que no sea un vacío constante lo que estás sintiendo? O sea, ¿festejas estos logros o en ese momento que llegas a la meta que te habías fijado, como que sientes que no era ahí y entonces que hay algo más grande que necesitas?
Sí. Mira, estoy en un momento de mi vida en el que estoy pasando de fase. Para contestarte, la respuesta era siempre sentí que festejaba poco. Y la historia que me contaba era, me gustan dos momentos específicos cuando tomo un reto. El primero, y seguramente te ha pasado, ¿no? Cuando llevas como meses pensando algo y le vas dando vueltas, no se lo has contado a nadie, y en algún rato hace crack. Y le dices a tu amigo, lo voy a hacer. O le dices a tu novia, lo voy a intentar. O a tu esposa, o a quien sea. Ya. O estás corriendo solo y dices, lo voy a hacer. Ese momento me fascina. Es como que todo venía engranándose hasta que crack ocurrió. Es lo que yo llamo el momento cero. Si estás solo, si estás acostado, si tu novia te pregunta de qué me estás hablando, no entiendo, ¿qué te pasa? Ese momento es el cero, porque en tu cabeza ya ocurrió. Y de allí pasan semanas, meses, años, no importa, y quizás afortunadamente lo consigues. Y cuando lo consigo, yo siento que he dado un ciclo entero. Llego al punto, porque la emoción es muy parecida. Y de las cosas que recuerdo al instante de haberlo conseguido, es el momento en el que dije, lo voy a hacer. Disfruto mucho el conectar, lo voy a hacer con lo hice. Me encanta. Me pasó en mi primera montaña en los Andes, me pasó en el Sahara, me pasó en la Antártida, me pasó cuando llegué al punto más cercano al sol, me pasó cuando conseguí la beca, cuando me gradué de Zamorano, cuando me subí al escenario en Inca de graduado entre los mejores. Me pasó. Ya. Y seguramente me va a seguir pasando. Solo que cuando el ciclo acaba, acaba. Ya. Y de ahí entro en otra fase en la maquinando qué más. Maquinando hasta que ocurra el siguiente crack. Y hoy estoy en mi fase 2 porque cuando el ciclo acaba, me estoy permitiendo disfrutar mucho más el proceso. Todo el proceso, todos los
aprendizajes. Solo hasta que terminó. O disfrutas el proceso durante.
Todo. Ahora sí, siento que lo disfruto cada momento. Y claro, como estoy en esa fase 2, acostumbrándome cognitivamente, porque estoy dejando mi primer modelo, todavía hay momentos de incomodidad. Me acaba de pasar y le contaba a Mara con esto de Robbins. Cuando me confirman que voy a hablar, en mi cabeza, solo en mi cabeza, lo pensé que iba a hablar en el segundo día. De hecho, lo pensé como voy a hablar justo antes de que él salga. En mi cabeza. No me di cuenta que solo lo tenía en mi cabeza. Y claro, cuando confirman la agenda, no era lo que tenía en mi cabeza. Y te genera esta ira y frustración. Y mi mecanismo inmediato de reacción fue, no importa en dónde esté hablando, voy a dar la mejor conferencia. Incluido Robbins. Voy a dar la mejor conferencia. Y claro, y estaba actuando desde una especie del resentimiento, ya, de una cosa que nunca ocurrió porque siempre ocurrió en mi cabeza. En mi cabeza. Y hoy en este proceso, es un tema de expectativa, claro. Ya. Por último, a nadie le importa esas cosas, solo que yo por expectativa no me cuadra en mi modelo. Y lo que está ocurriendo ahora es cambiar eso por realmente disfrutar la conferencia y todo el proceso. En la conferencia que nos conocimos, hemos hecho algunos cambios, algunas cosas, y me encanta, ya quiero hablar porque quiero mostrarla. O sea, realmente estoy fascinado con eso. Y tú dices, wow, claro, al final uno decide siempre dónde quiere poner su energía y su atención. Y eso es lo que realmente vale.
Cuando empezaste a correr y te inscribiste a tu primer ultra, que no sabías que era un ultra. Dices que aprendiste una frase, que el ego bien utilizado es maravilloso. ¿Qué significa esa frase para ti?
Sí, mira, yo siempre creo que coloquialmente o creo que estandarizadamente hablamos mucho del ego como malo, ¿no? Entonces, qué egocéntrico, qué ni sé qué cosa.
Sí, incluso ahora que estabas hablando, te puedo decir, es el ego el que te estaba...
Es el ego el que te está jalando, ¿no? El que te está jalando y todo. Y yo creo que el ego es necesario porque el ego es la expresión de tu valor propio. Y es un tema de autoestima. Cuando te sientes bien contigo, también sientes que mereces más para ti. En cualquier esquina. Por eso quizás a veces aceptamos comportamientos y cosas que pensamos que nos merece, que nos merecemos por una desactualización a nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo sentirme bien conmigo? Creo yo que es esta expresión de tener mi ego y mi autoestima actualizada.
Háblame un poco más de esto que acabas de decir. ¿Aceptamos cosas por una desactualización de nuestra autoestima?
Claro. Es interesante que estemos al día en el celular. Todas nuestras aplicaciones están actualizadas. Y tú te preguntas, o yo pregunto, ¿no? ¿Por qué actualizas el sistema? Y la respuesta seguramente es, no, porque ya está muy lento. O no, pues ya hay una actualización, por eso hay una actualización nueva, por eso lo voy a actualizar. Ya. ¿Y qué tiene esa nueva actualización? La verdad es que no he chequeado, solo que supongo que si está actualizada es mejor. Si eso ya lo compramos, valdría la pena decir, ¿hace cuánto que no actualizas tu sistema? Y ahí viene toda la pregunta, ¿y por qué debería actualizarlo? Porque toda actualización es buena. Me lo acabas de contestar hace un minuto. Valdría la pena actualizar la cosa. Y allí es cuando empezamos a preguntarnos, si yo quisiera valorar mi nivel de autoestima del 0 al 10, más o menos por dónde ando. Sin importar si es respuesta o mala. Si me contestas 2, hay una oportunidad para 8. Y si me contestas 8, seguramente hay una oportunidad para 2. Y si me contestas 10, ya. Creo que la siguiente pregunta que pondría en la mesa es, ¿qué tan feliz te sientes? Porque en teoría debería ser 10. Entonces, es genial saber que siempre hay una oportunidad de mejora y de actualización. Por eso creo que el ego es importante.
¿Y cómo jugó tu ego en tu primera carrera?
Esa es buenísima. Yo ya corría, te estoy hablando hace 10 años tal vez, yo corría 1 kilómetro. Kilómetro y medio quizás, hasta ahí. Me cambio a Quito, una ciudad bastante alta, 2.800. Acá estamos en
2.400. 2.000 metros.
¿2.000? Bueno, 2.800, alta y todo. Yo vengo de la costa y un día por andar con la boca abierta, básicamente viendo las montañas alrededor, llegué a correr 4 kilómetros. Me emociono y digo, si ya corro 4, estoy listo para mi primera carrera de montaña. Voy a una tienda a inscribirme. Y esta carrera tenía categorías 10, 20, 50 y 80. Yo corría 4. Y lo normal podría ser pide 10. Y en mi cabeza estás haciendo 2.5 veces más que lo que ya estás haciendo. Esto sí es un desafío. Así que dame una de 10. Y el tipo me dice 10 está lleno. Y te ha pasado, seguramente a quienes nos están escuchando ahora, que tú vas a una tienda a comprar algo, lo quieres, también sabes cuánto tienes en la cartera, no te alcanza, no es lo correcto, sales de la tienda, 2 pasos después dices, a la chingada, me lo compro porque me lo merezco. Y te vuelves a meter, sacas esa tarjeta y listo, porque te lo mereces, porque tú eres el centro del planeta y por eso has trabajado tanto y cualquier discurso de eso. Hice lo mismo. Yo salí de esa tienda con mis 10 kilómetros negados, entro y le digo, dame una de 20 entonces. El tipo me vuelve a tumbar la historia y me dice, 10 y 20 están llenos. Si quieres correr acá serán 50 u 80. Y yo la verdad no quería salir de esa tienda nuevamente con las manos vacías. Así que le digo, dame una de 50. Ni siquiera entendía que era 50 kilómetros. O sea, sabía que un maratón oficial tiene 42.2 kilómetros. No entendía que era 50 y tampoco entendía qué significa 50 en una montaña. No lo entendía. Aún así, pedí el ticket, me vendieron el ticket, me llevo el ticket y 2 días después estaba en esa carrera, 4 de la mañana. Cuando llego, ya sospeché en dónde estaba medio metido. Todo el mundo estaba equipado, linternas, buff, mochilas, bastones, medias de compresión, comida, barras, energéticos, todo, todo. Y yo, una remera, una polera sin mangas, una camiseta sin mangas, una pantaloneta y unos zapatos, cualquier cosa. sin mochila, sin linterna, sin abrigo. Mi lógica era, si corro rápido me voy a calentar. Y al final, el cerebro se autoprograma. Y mi programación para mantener mi posición de que yo hago lo que me da la gana en la vida es, no importa que esté en 50, en el kilómetro 10 me largo. Ese era mi plan. Llego al 9, ni siquiera al 10, al 9, ya con frío, con hambre, con todo, y, o sea, ya realmente incómodo en esa montaña, esperando seguramente a que alguien me rescate o pase algún taxi, yo no sé, en la montaña. Y un señor muy amablemente me dice, tú no te botas cuando te da la gana aquí. En la montaña tú te botas en ciertos puntos que es en donde te pueden evacuar. Estaba en el 15, el punto. Yo estaba en el 9. La acabo esa carrera. O sea, no me refiero al 15, porque en el 15 estaba el tipo que me vendió el ticket. Yo acabo esa carrera, oso, porque este señor vuelve a tocar mi ego y me dice, si quieres, bótate, que igual ya sabíamos que te ibas a botar. Y tú agarras tu ego y dices, yo no me voto. Y por último, me voto cuando yo lo diga, no cuando tú lo digas. En tal caso, dime en dónde está el siguiente punto. En el 25, 10 kilómetros más. Agarro mi ego y continúo hacia el 25. Llego al 25 sin ego.
Me imagino.
Llego al 25 y ahí sí ya llego realmente a decir, ¿sabes qué? Déjame salir de aquí. Y me dice, los coches no están llegando. Porque esta semana ha llovido. Entonces estás justo en la mitad. Tú verás si te regresas al inicio o avanzas al final. Te da lo mismo. Y creo que el aprendizaje allí de esa carrera fue que la clave está en que lleguemos a un punto de no retorno. En ese punto en el que te da lo mismo regresar o ya terminar lo que empezaste. Antes de eso, es ineficiente ese punto, porque va a ser más atractivo regresar. Después va a ser mucho más ineficiente, porque te vas a demorar más en regresar que en terminarla. Es ese punto. Y eso que te contaba del momento crack en los proyectos míos en los que digo, lo voy a hacer, ese para mí es un punto de no retorno. Una vez que digo, lo voy a hacer, no hay retorno. Y al menos lo voy a intentar.
¿Y cómo te sentiste cuando terminaste esa carrera? ¿Qué hizo en ti que eras un corredor ocasional a lo mucho? ¿Por qué seguir ese camino?
Termino 50 kilómetros porque nunca tuve oportunidad de botarme. Básicamente no por superhéroe, no por Avengers, no por ultra corredor, nada de eso. Simplemente no tuve oportunidad de salir. Y no tuve plan B. Y ahí me di cuenta que cuando uno tiene su plan A y no le coquetea al resto del abecedario, pone lo que tiene limitado, que es su atención, energía, enfoque y fuerza, solo en una cosa. O sea, pones todo lo que tienes hacia la consecución de ese objetivo. Y creo que esta distorsión de ser multitasker hace que pongas lo único que tienes, este bloque repartido en todo el abecedario. Y aquí ocurren dos verdades, creo. La primera, cada letra recibe un pedacito. Sí. Y la otra verdad es que ninguna recibe lo suficiente. Entonces, la conclusión es que pasas ocupado todo el día, sí, sin energía, sin atención, sin enfoque, sin fuerza, al terminar el día también, y por alguna razón sientes que no has avanzado. Y es que en realidad no has avanzado lo suficiente. Yo en mi MBA entendí que estrategia al final del día es descartar.
Tú eres alguien de un solo plan en todo lo que haces.
Sí. Intento poner mi enfoque en mi plan A.
¿Y si no funciona el plan A?
Habrá el B. Solo que tiene que caerse el A para ir al B. No estoy con el A coqueteándole al B, al C y al D. No me gusta poner el por si acaso.
Me lo decía Abraham Levy, que es un atleta mexicano que tuve aquí en el podcast ya hace algunos años. Él cruzó a remo sin uso de motores, ni velas, ni nada, de España a México, todo el océano Atlántico, en una travesía de más de 3 meses. Y él le decía que él lo único que sabía era que no iba a regresar. Que o llegaba a México o quedaba a la mitad.
Sí.
Pero tienes que tener mucha convicción para pensar así. Convicción de que lo que estás persiguiendo es a lo que quieres y significa lo suficiente.
Y confiar. Y confiar en que va a salir bien. En psicología llamamos las profecías autorrealizables. Confiar en que va a salir bien. No hay forma alguna de intentar algo que sepas que va a salir mal. Seguramente lo vas a hacer por el desempoderamiento de perseguir moda tras moda tras moda. Seguramente pasará eso. Solo que si sospechas que no va a funcionar, no va a funcionar. Todos los proyectos que yo hice, yo estaba convencido que los podía hacer.
¿Cuál es el proceso de toma de decisión de que tal vez empiezas a maquinar, como dices, estas ideas en tu cabeza? Tal vez tienes alguna serie de preguntas, alguna matriz de decisión, algún árbol dentro de tu cabeza en el que evalúas las opciones, costos, beneficios. ¿Cómo piensas antes de llegar a ese momento en el que el momento cero?
Varias formas. La primera, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y te las voy a contar sin orden, en realidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando yo quería ir al Sahara a correr 250 kilómetros, el lugar más caliente de la Tierra, me hice esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar es que me muera. Ok, quitando eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar es que no la termine. Ok, y que no la termine, ¿qué implicaría? No, que utilicé tiempo de preparación en vano, entre comillas, gasté dinero y quizás se van a burlar de mí en unos cuantos almuerzos mis amigos. ¿Qué más podría pasar? No, la verdad que no. Y si no habrías entrenado, ¿qué habrías hecho? Seguir durmiendo. Ok. Y ya que entrenaste, ¿sientes que le hizo daño a tu cuerpo? No. ¿Lo pones en el bloque de pérdidas o al final una ganancia? No, en realidad fue una ganancia. El dinero. Ok. ¿Cuánto gastarías? Tanto. En ese viaje, ¿lo estabas conectando con ir a conocer París y Barcelona? Sí. ¿Igual te fuiste? Sí. ¿Y si no la acabas la carrera, igual irías? Sí. ¿Y en qué tiempo? En el de vacaciones. ¿Y si no hubieses ido al Sahara, en vacaciones a dónde te habrías ido? A Barcelona y a París. Entonces te da lo mismo. Sí. Y por último, el hecho de pagar la carrera, ¿ese dinero lo puedes recuperar? Sí. ¿En cuánto tiempo? En tantos meses. ¿No es el fin del mundo? No. Y a cada pregunta que te vas haciendo con qué es lo peor que podría pasar, tu propio cerebro tiene la capacidad de resolverlo. Y cada qué es lo peor que puede pasar, me daba cuenta que lo peor que podía pasar era cada vez más chiquito. Entonces, después de toda esta conversación conmigo, lo peor que podía pasar después de ir al Sahara era no terminar la carrera, ir a las vacaciones que quería ir, conocer el desierto, haber entrenado, haber conocido gente y un pocotón de cosas que al final no haber terminado la carrera no fue mayor cosa. Y eso, cuando me di cuenta de eso, dije, wow, claro, de pronto los monstruitos en la cabeza son muy grandes. Y eso, como no les preguntamos, hace que pasemos al siguiente proyecto de vida. Y así pasamos, de proyecto en proyecto, de monstruito en monstruito, sin preguntarnos qué es lo que peor que podía pasar.
Háblame del maratón de sables. ¿Qué es esta carrera de 250 kilómetros? Yo aprendí de ella haciendo el research para mi episodio número 5.
Ya.
En el que entrevisté a alguien que es una persona fantástica, que ojalá lo puedas conocer algún día. Se llama Rafa Jaime. Uh-huh. Es ultraatleta ciego. Yeah. Y se metió al maratón de sables ciego. O sea, yo no corro media cuadra, él quiere correr 250 kilómetros y ha hecho una serie de cosas impresionantes a lo largo de su carrera deportiva. Y vi el programa que platicábamos ahora en Cabo, que estuvimos juntos tú y yo, de la serie Losers en Netflix, de este tipo que se pierde en una tormenta de arena, en italiano, en Maratón de Sables. ¿En qué momento se te ocurre hacer una carrera así? Cuéntame qué es para quien no lo conozca y cómo decides llegar ahí.
Sí, a ver, el Maratón de Sables es considerada por Discovery Channel la carrera a pie más difícil en el mundo. Son 250 kilómetros que se plantean en varias etapas. Son 6 etapas, más o menos 40 kilómetros en promedio. Una locura entera. No te dan el abastecimiento, es autoabastecida. Tú cargas tu mochila, solo te dan ellos temas de medicina, si lo requieres, y agua. El resto va en tu mochila. Ropa, alimentación para toda esa semana y lo que vayas a necesitar. Y entonces yo había regresado un año atrás de la Patagonia Argentina porque cuando terminé esta primera carrera de montaña, que terminé 50 kilómetros, la única pregunta que tenía esa semana era ¿por qué, Millán? Si nunca habías corrido 10 y nunca habías corrido 50, ¿por qué querías correr 10? Si has podido hacer 50. Y entonces sentí que no había conseguido 10 o no habría conseguido 10, sino que habría dejado de ganar 40. Entonces, yo no quiero dejar de ganar y por convencerme que he conseguido esto. Ya es impresionante esa pregunta. Y luego me di cuenta que mi vida entera la llevaba en la misma metáfora de 10 y no de 50. Y me había autocondenado a ser exitoso. Porque todo lo que hacía Oso, lo conseguía. Todo proyecto en la oficina, lo podía hacer. Toda materia que tomaba en la universidad, la podía pasar. Y si algo medio me parecía difícil, que no sabía cómo lo podía hacer, no lo tomaba. Entonces me aseguraba inconscientemente de ser 100% exitoso. Porque dicen que ser exitoso es muy chingón. Entonces, como compramos eso, entonces ponemos todo lo que decidimos intentar en la vida, nos aseguramos que lo podemos hacer. Sí, 6 meses, un año más tarde, responderemos y decimos, ¡wow! ¡Qué proyecto tan difícil! Solo que gracias a mi capacidad, a mi inteligencia, a mi habilidad, a mi networking y todo, lo pude conseguir. 6 meses atrás sabías que lo podías conseguir. Nunca te diste la oportunidad de desafiarte. Y ahí me di cuenta y dije, espérate un ratito. Yo no quiero pasar de éxito en éxito. Me gusta más la idea de pasar en intento en intento. Porque cuando pasé del éxito al intento, me di cuenta que podía soñar más en grande. Que ya no estaba limitado al éxito, sino que al intento. Y el mundo se me abrió. Y dije, ¿por qué no podemos intentar esto? Y también me permití no maltratarme con el no éxito. Si es un intento, puede ser la posibilidad de que no salga la primera. De hecho, lo que ya empezaba a leer y todo, me daba cuenta que estos grandes proyectos que admiraba en la vida no fueron a la primera, ni fueron de microondas, ni fueron inmediatos. Y dije, yo quiero más levantarme sabiendo que estoy intentando algo grande, porque ya es un intento. Tú no vuelves a ser Millán Ludeña en tu vida, nada que no te asuste. Esa fue la frase que dije frente al mar y no estaba nadie ahí. Regreso a la coherencia. Apenas me encontré con un primer proyecto que me asustaba, pude haber elegido tomarlo o no. Si no lo tomaba, seguía en la incoherencia. Y me encuentro la Maratón de Sables. 250 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra y es considerada la carrera más difícil en el mundo. ¿Te asusta o no? Por supuesto, listo, nos fuimos. Y por eso tomo el proyecto. Ni siquiera para acabarla. O sea, yo solamente quería disfrutar hacer la carrera más difícil en el mundo. En algún rato me hace clic la cabeza, crack, y digo, me voy a empezar a preparar. Y me demoré 8 meses en prepararme, que para caso práctico para el Sahara es muy poco tiempo. Es una carrera realmente difícil.
Es lo que se prepara una gente para un maratón.
Es lo que la gente utiliza un maratón, claro. Ya, entonces, imagínate. Y yo soy ingeniero, entonces mi mente de ingeniero empezó a trabajar en detalles absolutos. Porque puse mi energía en ser eficiente.
Háblame de la ciencia de tu entrenamiento.
Sí, puse mi energía en ser eficiente. Yo, la pregunta que me hice fue esta. ¿Cómo compenso mi no rendimiento deportivo? O sea, ¿cómo compenso eso? ¿Ya? Y dije, lo voy a compensar a través de ingeniería. Entonces, entre menos peso cargue, será menos peso como tal, en la metáfora explícita aquí. Entonces, empecé a revisar todo. Cuando empecé a llevar la música, en la primera mochila llevé 7 shuffles con el mismo playlist, porque no hay en dónde cargarlos. Entonces me llevé 7, uno para cada día y un respaldo. En la GoPro llevé 7 baterías. Cuando pesé todo eso, era 1 kilo. Tiene que haber alguna forma de que pueda ir escuchando música y haciendo video. Panel solar. 122 gramos pesaba la placa, suficiente que me daba energía para completar esto. La compré, la cosí en la mochila, sol no me iba a faltar, resuelto el tema. Cepillo de dientes, la misma historia. ¿Por qué llevar todo el palo si puedes cortar el pedacito chiquitito? ¿Por qué llevar la pasta si podrías llevar todo, todo? Y la mochila inicial pesó 15 kilos y terminó pesando 8.40 kilos. Y ahí aprendí quizás la gran diferencia entre lo importante y lo imprescindible. Y dije, voy a ir con lo imprescindible. La de 15 era lo importante. La de 8.4 fue lo imprescindible.
El resto del entrenamiento, ya la parte deportiva, porque entrenabas en saunas, diseñaron y supongo que te rodeaste de un equipo que te ayudó. Esto no se hace.
No, claro.
Al chile.
Sí, sí. Empecé solo y luego. Y es lo que cuento mucho, ¿no? Cuando ya estás enfocado, toda tu energía casi está en eso. Siempre estás pensando en eso. Siempre estás pensando en cómo resolverlo, cómo mejorar, a quién le pregunto, qué hago y todo. Y la conclusión fue, voy a formarme en varias aristas. La primera, psicológica. Todo el mundo habla que la mente es importante y que con la mente tú todo lo puedes hacer y todo. Y por alguna razón entrenamos todo menos la mente. Debe ser por la misma premisa. Como la mente lo puede hacer todo, entonces ¿para qué entrenarla si ya la puede hacer todo? Yo la planteé al revés. Si sin entrenarla la puede hacer todo, imagínate entrenada. Entonces dije, voy a buscar ayuda y formación psicológica, sin saber en qué me estaba metiendo. La otra, física. La otra, de alimentación. Y la otra, de fisioterapia. Porque en los blogs lo que leía era el maltrato físico y todo. Y mi conclusión fue, entre más flexible llegue a la carrera, menos impacto tienes. Porque imagínate un robot corriendo, el impacto en cada paso. Y ahora imagínate ese mismo robot de hule. Entonces, es mucho más flexible. Entonces dije, me voy a convertir, o sea, voy a ser lo más flexible que pueda para tener menos impacto en cada pisada. Estoy hablando de ya ingenierilmente, ¿no? Y la otra es, simulemos condiciones. Entonces, iba a correr y lo simulaba en dos partes. El Sahara desde la parte húmeda, aunque en realidad es muy seco, sino que por el fastidio, y la arena. Entonces, corría los fines de semana en arena. Arena seca, arena húmeda, arena mojada, seco, 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 depende. Y de la parte de calor, del fastidio, en un sauna. Se me ocurre alguna vez meterme en un sauna y dije, aquí funciona. Y metía una caminadora y corría en un sauna. O sea, corría en un sauna ahí por la humedad y el calor y fastidiado y todo. Sí, sí, sí. Y también, fíjate, escuchaba música que no me gustaba.
¿Por qué?
Porque en esta formación psicológica decía, yo tengo que ir, y esta es una premisa muy coloquial, tengo que ir con mi cabeza fuerte. Entonces, ¿cómo haces fuerte una cabeza? Incomodándola. Entonces, corría escuchando música que no me gustaba, que al final me gustó.
¿Qué música?
Vallenatos. Al final me gustó porque le iba escuchando 4 horas, 5 horas al día. Ya, iba escuchando misa. Imagínate, 1 de la tarde... Yo corría en Guayaquil, una ciudad con 32 grados de temperatura, 90% de humedad. con una chamarra, con agua caliente en la mochila y escuchando misa. Ya. Independientemente al planteamiento religioso, escuchando misa porque estaba complicándome el escenario. Yo estaba yéndome al Sahara y tenía que entender que me estaba yendo al lugar más caliente de la tierra.
¿Qué escuchaste en la carrera? ¿Cambiaste o decidiste?
Ah, ¿de música? ¿Sí? No. En música llevé... No, ahí habría sido más complicado. Llevaba como varias carpetas. Llevaba música que me gustaba del momento, con la que me sentía bien. Luego llevaba canciones que me gustaron porque mentalmente me iba a alguna parte específica en mi vida. ¿Qué sé yo? Estás escuchando Macarena y recuerdas tu primera fiesta que fuiste solo a los 14, a los 15. Ya. Llevé momentos específicos de libros, de audiolibros, que los resaltaba y todo, los llevaba acá. También llevaba algo de comedia en audios. Te estoy hablando del 2014. Habría sido genial bajarse varios podcasts y todo. ¿Ya? Y también llevaba momentos que sentía orgullo y emoción. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, me llevé el partido contra Uruguay, el partido de fútbol contra Uruguay cuando clasificamos a nuestro primer mundial. Entonces iba escuchando el partido, ahí ya llevan 2 horas corriendo y me emocionaba igual. Entonces, y metían el gol de la clasificación y lo vibraba y todo. Me llevé todo el relato de nuestra primera medalla de oro, que la consigue Jefferson Pérez en marcha, 21 kilómetros, esas 2 horas y pico. Me las llevé relatadas. Entonces, realmente me llevé historias de mi orgullo ecuatoriano que me motivaba, ¿no? Es decir, ellos lo consiguieron y yo lo estoy consiguiendo.
¿Y este trabajo psicológico, en qué consistía? ¿Qué tipo de conversaciones tenías con tu terapeuta? ¿Eran ejercicios?
Sí. Era todo esto lo que te acabo de contar es temas míos, es decir, esto puede funcionar, al final funcionó y por eso cada vez lo hago mejor. Y al principio con terapia hacíamos muchísimos ejercicios de visualizaciones, que hoy ya lo entiendo, las profecías autorrealizables. Esta semana un amigo que se llama Luis acaba de terminar su primer Ironman en Italia y yo lo acompañé en su proceso. En su momento con sobrepeso, fumaba, una vida agitada, estresante y todo lo que pensaríamos equivocadamente que es normal. ¿Ya? En algún rato decide empezar a mover su cuerpo, se emociona, empieza a avanzar en este camino, le detectan cáncer, pierde un riñón y en lugar de bajonearse dice es el momento para ir al siguiente nivel y decide hacer un Ironman completo, que es el que acaba de hacer el domingo. Entonces, y me dice, solo quisiera que me ayudes acompañándome en el proceso. Entonces, y lo hice con muchísimo gusto. Y una de las preguntas que le hice en su momento fue, ¿cómo vas a llegar? Entonces, me decía, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar a la meta? Estoy corriendo, pues son los últimos metros y ya. Sí, ¿qué vas a hacer? Entonces, y la idea era irle preguntando el detalle específico. O sea, esa última línea, ¿la vas a pasar con la izquierda o con la derecha? ¿Vas a levantar la mano o no vas a levantar la mano? 50 metros antes, alguna gente pasa tocándole la gente a las que están a los lados. Hay gente que baja y pasa caminando. Hay gente que ve al cielo y le agradece a Dios o a su familia, lo que sea. ¿Tú cómo lo vas a hacer? No, yo voy a levantar los brazos. ¿Cómo? Así pues, ¿cómo? Muéstramelo. Y lo que estábamos haciendo, porque hoy ya lo entiendo, es entre más elementos le das a tu cerebro, más real estás haciéndolo. O sea, lo que vas a hacer es más real. Yo sabía, Oso, en la Antártida con qué pie iba a pasar. Yo sabía en dónde iba a estar mi mano izquierda o derecha en ese momento. O sea, lo había visto tantas veces que cuando lo pasé, no logré diferenciar si era real o mentira. Y ahora lo entiendo. El cerebro no diferencia lo real de lo irreal. Entonces, si no diferencian, todo eso irreal que todavía no existe, agarra esa oportunidad magnífica de crearla. De crearla. Yo sabía, fíjate esto, esto acabo de recordarlo ahora mismo. Yo sabía dónde iba a estar cuando iba a abrir el sobre de la carta de aceptación de Zamorano. Llegó la carta y estaba en ese sitio, sentado en la cama, con los pies levantados ahí en la madera. No había nadie, me encerré ahí, abrí la carta y todo. Ahora que te estoy contando, recuerdo el sonido de cómo se rompe el sobre. Ocurre. Y lo lindo es que ocurre antes de lo que ocurre.
El Sahara te dejó varias lecciones, varios aprendizajes. Entiendo que aprendiste algo muy valioso de una competidora francesa.
Sí. Día 4. Yo había planteado el Sahara en 6 días. Cada día para mí era una carrera. Y cada día lo había partido en 6 bolsas. Entonces, cada vez que comía, había llevado 6 bolsas, en cada bolsa 6 bolsas pequeñas, con números inmensos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque dije, cada vez voy a estar más cansado. Entonces, tengo que hacerle la vida fácil a mi cerebro. Números muy grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el gran logro inicial era llegar a la mitad de la carrera. Al día, al momento de no hay vuelta atrás. Para mí era importantísimo llegar al no hay vuelta atrás. Y eso lo iba a premiar comiéndome algo que ineficientemente era más pesado, que no lo necesitaba para la carrera, solo que me daba una ganancia personal.
¿Qué era?
Atún. Atún en sobre. Entonces me llevé un sobre de atún y quería comerme ese atún. De hecho, fui a la empresa que vendía ese atún antes de ir al Sahara y le digo, nadie se ha comido un atún en el desierto y no creo que pase, yo lo voy a hacer buscando auspicios. Y la respuesta fue no. Igual me lo comí. Porque la ganancia personal estaba al otro lado en premiarme. Y sí, llegué al tercer día, me premié con el atún, dormí feliz, ya estaba en el punto de no retorno. Y yo sabía que los puntos de no retorno que había experimentado en mi vida los había cumplido. Así que dije, ya lo tengo. Cuarto día, por esa emoción me descuido y cometo un error y empaqué mal la mochila. Puse las pastillas de alcohol que me permitían hacer fuego en el bolsillo de las pastillas de proteína. En estas bolsitas de 1, 2, 3, 4 las metí allí. El sol al siguiente día volatilizó el alcohol. Se mezcló con la proteína. Cuando hice el batido me supo a gasolina. Y cuando me supo a gasolina dije, no puede ser. O sea, estoy pensando que estoy intoxicado. Debe ser la insolación, el sol, el cansancio, lo que sea. El punto es que sí estaba intoxicado. Y la verdad yo me sentía súper débil en el Sahara, mareado y todo. Que abandoné ese el momento, me quito la maleta, me siento a llorar porque me sentía perdido. Pasa una corredora que hoy sé que es francesa, me da la mano, no me dice nada y me acompaña a seguir caminando. Emocionalmente recuperado 1 kilómetro después, tal vez. Y yo siempre tuve dudas si existía o no.
Ella.
Ella. Entonces dije, ¿habrá existido o no? O sea, ¿quién se para en el desierto? Y me acompaña 1 kilómetro. Bueno, y seguía. Y mi único objetivo era llegar al campamento. Quería llegar al campamento para irla a buscar. Y la encontré. Y me dijo, cuando te vi tirado en el suelo, yo he pasado muchos momentos así y sabía lo que te estaba pasando y no necesitabas ninguna palabra, solo necesitabas una mano. Y en la vida tienes 2 momentos específicos, cuando tienes la oportunidad de ayudar y cuando pides ayuda. Y cuando tienes la oportunidad de ayudar, hazlo desde la compasión. No de arriba hacia abajo, no de pena ni nada, ni de lástima. Hazlo con dignidad, sé compasivo. Atiende y trata a la gente a la par. Ayuda de verdad. Y cuando tengas que pedir ayuda y alguien te la quiera dar, afortunadamente, levanta la mano con humildad. porque desde la humildad parte la grandeza. Y ojalá tengas más oportunidades de ayudar que de ser ayudado. Y con tremenda frase, imagínate. Y ella lo que hizo fue eso. E hicimos ambos, ¿no? Al final del día. Ella me daba la mano con compasión y yo levantaba la mano con humildad. Tremenda mezcla humanamente poderosa.
¿Terminaste la carrera?
Terminé la carrera. Terminé la carrera. Faltaban 10 kilómetros. La organización te para. No sé si a todos, a mí sí. Te pone la mano en los hombros y te dice: Millán, te vamos a hacer dos únicas preguntas. ¿Cómo te llamas y de qué país eres? O sea, imagínate el nivel de cansancio para que te pregunten eso. Y no sé cuánto me habré demorado ni en qué condiciones habré llegado. Alcanzo a contestar: mi nombre es Millán Ludeña y soy del Ecuador. Me dice: me alegra que estés consciente. Te faltan 10 kilómetros. Has corrido 230 kilómetros. Solo te faltan 10. Vincula los 10 kilómetros a lo que quieras. En mi caso eran dos vueltas al parque. Y agradecerle a quien tengas que agradecerle. De hecho, ahora que te estoy contando, estoy recordando la música de esta llegada que iba escuchando. Y sí, fueron metros eternos, pequeños, brutales. Me permitió agradecerle a toda mi familia. Iba pensándolos, agradecerle a Dios. Y cuando pasé la línea, me di cuenta que no era tan larga como me dijeron, que no era tan difícil como la imaginé, que no era tan brutalmente espantosa como lo supuse. Solo era. Y era bastante parecida a lo que pensaba cada día que estaba entrenando 5 kilómetros o 6 kilómetros. Y entonces cuando la paso digo: wow, parece que lo imposible no es tan imposible. Y allí empecé a faltarle el respeto a esa palabra. Ahí sentí que me hice un irrespetuoso de la palabra imposible. Porque para mí, meses atrás, sí lo era. Y ahí entendí también que todos aquellos que me dijeron que era imposible, luego me puse a llamarlos, casi en un acto de ironía, a preguntarles: tú que me dijiste que era imposible, ¿en qué año fuiste? Nadie había ido, como te imaginas. Y es precisamente porque nos encanta opinar sin saber el contexto. Y no soportamos la idea del éxito ajeno desde nuestro egoísmo propio, ¿no? Contarte un sueño o contarte algo que quiero hacer plantea también el simple escenario de que lo pueda cumplir. Y eso me haría, entre comillas, exitoso, porque estoy consiguiendo algo que quiero. Y creo que, lamentablemente, a veces podemos perdonar todo menos el éxito. Y la única forma de no sentir coraje futuro hacia ti es convenciéndote de que no lo intentes. Porque yo decidí no intentarlo. Y como yo siempre creo que estoy en lo correcto también sería que no lo intentes tú.
Sí, esto es algo que tú como psicólogo debes de conocer: disonancia cognitiva. Me siento tan mal de que yo no lo puedo hacer y aunque sé que me gustaría, estoy teniendo este choque entre mi deseo y mi no deseo, mi inhabilidad, que para no sentirme menos, entonces mejor hago menos a todos los demás.
Claro, aquí el negocio es que nadie hagamos nada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo nada. Porque, y aquí es este pedazo es importantísimo. ¿Y por qué es importante echarle cabeza con quién nos estamos reuniendo? Porque si yo estuviera haciendo algo, el negocio es que todos estemos haciendo algo. Claro. Revisa seriamente cada vez, la próxima vez que planteemos un proyecto, un sueño, algo ambicioso, revisa la respuesta. Porque es eso. Si yo estoy haciendo nada, el negocio es que todos a mi alrededor estén haciendo nada. Y cualquier aquel que se atreva a intentar algo o queda expulsado de nosotros, ¿sí no? O hacemos, ponemos toda nuestra inteligencia para convencerte que no tiene sentido.
Se le corta la cabeza al tulipán.
Se le corta la cabeza al tulipán, claro. En cambio, si yo estuviera persiguiendo algo y tú llegas al café a contarme que vas a perseguir algo, me encantaría. Porque ya no estoy solo. Es loquísimo.
Y del calor saltaste al frío. 100 kilómetros en el lugar más frío de la Tierra.
La misma historia, ¿no? Regreso del Sahara. Me sentía Rambo, la verdad. Había acabado la carrera más difícil. Imagínate sin ser un corredor a tiempo completo. Y como el ciclo se cerró, estaba maquinando qué más. Y en alguno de esos momentos pasa, ¿qué pasaría si corres en el más frío ahora? Y la pregunta fue inmediata, ¿dónde está el punto más frío de la Tierra? No lo sabía, sospechaba que estaba en uno de los dos polos. Y luego me doy cuenta que estaba en la Antártida. El desafío, 100 kilómetros a 36 grados bajo cero, sin parar.
100 kilómetros.
100 kilómetros. El desafío era clarito y básicamente aquí no es por etapas. Aquí es un solo día. Porque si paras, te congelas y si te congelas, te mueres. En la Antártida no hay hospitales, no hay aeropuertos, no hay nada. Es el sitio más inhóspito del planeta. No hay hora, no hay nada, es una locura. Y aplico y por alguna razón me aceptan. 11 personas ese año. Una mujer de Singapur, 9 vikingos y yo. Rusos, nórdicos. Y entonces empiezo a entrenar en Ecuador.
¿Qué diferencia de tu entrenamiento para el Sahara a tu entrenamiento?
Todo. Por ejemplo, en el Sahara sabíamos que iba a ir con la menor cantidad de grasa posible porque la grasa genera calor. Entonces necesitaba ser muy eficiente en mi autorregulación térmica. En la Antártida estuve entrenando 8 meses seguidos físicamente y el último mes solo nos enfocamos en incrementar grasa, en acumulación de grasa, para irte como una foca, suficientemente fuerte, solo que la grasa en este caso me iba a dar calor, o sea, iba a mantener mi temperatura.
¿Cuál era tu porcentaje de grasa antes de Sables y cuál era antes de la Antártida?
En Sables habré llegado 14, puede ser, 13 por ahí. Sí, puede ser. Acá sí fue 27, 28, claro. Mucho más, mucha más grasa. Y no, era genial porque no lo entendíamos y era, nuevamente, lo marcamos con ingeniería. Ahora, ¿cómo armé un equipo para entrenar? Y creo que es un aprendizaje que me encanta a nivel empresarial. Yo creo que la clave está en canalizar las motivaciones individuales. No es que tú tienes una motivación y tu equipo te persigue eternamente y esa es la premisa, ¿no? Entonces hay que hacer esto porque yo lo quiero hacer. La clave creo que está en, si yo identificara qué nos mueve a cada persona y lo logro canalizar, está genial. Y en mi caso, ninguno de mi equipo había llevado a alguien a la Antártida y lo había regresado vivo. Entonces, el entrenador seguramente empezó a leer mucho más de entrenamiento físico para condiciones extremas, bajo cero, temas de alimentación, psicología y todo. O sea, cada persona dedicó más tiempo por apasionamiento a su desafío profesional. Yo como entrenador voy a hacer esto, yo como psicólogo voy a hacer esto. Entonces, al final todo el mundo estaba desafiándose de llevar esta aventura antártica. Y bueno, eso fue lo que hicimos. 9 meses de entrenamiento. La pregunta fue básica. ¿En dónde entrenamos? ¿En dónde entrenamos? En Ecuador hay lugares muy altos y muy fríos. Solo que a tanta altura no puedes correr como deberías. Entonces dijimos, no va por ahí. Y un día estaba viendo a Rocky. ¿Sí, ves esta escena? Claro. Cuando el tipo entra al cuarto frío. Y me hizo clic. Y dije, claro, es un cuarto frío. De hecho, voy a la principal cadena en el Ecuador de supermercados, a los congeladores, y el ingeniero me dice, estás planteando una locura. O sea, vas a hacer contaminación cruzada. Y, o sea, con los alimentos en el congelador, o sea, podrías estar matando a mucha gente. Tiene que ser un tema inerte. Ok. Segundo intento en congeladores de flores. solo que estaba muy lejos para Quito. No podía cumplir mi horario laboral e ir a trabajar. Y un día en una fiesta, vi a un tipo parado en una esquina con un vaso de whisky que le daba y giraba el vaso. Y los hielos jugaban ahí. Y dije, claro, una fábrica de hielo. Que también es contaminación cruzada, por supuesto. Solo que encontré una fábrica, que supongo que es ilegal, una fábrica chiquita. Entonces, una fábrica pequeña y todo. Y digo, claro, ¿a qué hora la abres? A las 8. Ya, alquílamela de 4 a 8. El tipo no entendía.
4 a 8 a.m.
4 a 8 a.m. Alquílamela a esas horas. No entendía. Y cuando la gente llegue, ya no estás. Ya no estoy. Y claro, y me metía con toda una noche previa la puerta cerrada. Entonces estás más frío. Menos 7, menos 8. De ahí entraba a correr. Al principio llevábamos una caminadora eléctrica que se dañó por la humedad. Luego conseguí una caminadora manual.
La de rodillos.
La de rodillos. Y ahí pasaba. Compré un pedazo de tela y lo colgábamos como colgar un en donde proyectas. Uh-huh. Entonces era un pedazo de tela ahí. Y yo corría frente al pedazo de tela. Y lo único que veía era blanco.
¿Por qué el pedazo de tela?
Porque estaba simulando las condiciones. Ya me había funcionado en el Sahara. Ya me había funcionado en el Sahara simular las condiciones. Y acá dije, voy a mejorarlo. Entonces voy a simular las condiciones. Voy a estar allí en un sitio en donde en percepción no me muevo. Estoy en una caminadora. Las paredes no cambian. Solo veo blanco. Solo veo blanco. Me permito ir probando ropa. Y sobre todo, y esto no lo había experimentado nunca, ver cómo el agua se convierte en hielo. Yo no sé si te has visto cómo el agua se convierte en hielo en un punto específico. ¿Ya? No, o sea, en teoría, en un punto específico.
No me he sentado a ver el agua congelarse nunca. Tengo que ser sincero.
Entonces, y me parecía mentalmente agotador esperar el momento exacto cuando el agua se convierte en hielo. La misma historia. Estaba simulando la mayor cantidad de energía en el escenario perfecto. Y eso es lo que hacía. ¿Y por qué de 4 a 8? Básicamente por un tema de la planta y también un tema de trabajo. Yo tenía que llegar a cumplir mi horario laboral y todo. Y fíjate cómo todo cambia. Para estar a las 4 tenía que levantarme a las 3. Y para estar a las 3 tenía que dormir mucho más temprano el día anterior, ¿no? Entonces, al final, siempre nos podemos acomodar. Solo que lo que no sabemos, Oso, es acomodar mi día para qué. Si yo no tengo claro para qué, ¿cómo lo voy a acomodar? ¿Cómo? Ahí lo entendí.
Además de las cosas obvias como el frío, ¿qué otro cambio hiciste? Además de la alimentación, el frío, ¿en qué otra cosa te enfocaste para prepararte para esto?
Me enfoqué mucho en comprender el frío. Como que me metí en este mundo de intentar entender el frío. Si llovía en Quito, una ciudad con 7 grados, 8 grados, con lluvias, quizás baja 4 o 5, salí a correr. Salí a correr para mojarme y que me dé frío y entender el frío. O sea, realmente quería como, ¿cómo hará la gente que vive con frío todo el año? Entonces simulaba eso. Dejé de bañarme con agua caliente, solo me bañaba con agua fría. Dejé de dormir debajo del edredón. Dormía debajo, saqué la cama a la sala, abrí todas las ventanas y dormía. Y me acurrucaba en la noche, me levantaba y todo, hasta que eventualmente ya podía dormir con frío. Ya podía bañarme con agua helada. Ya podía correr en la lluvia sin sentir. O sea, cada vez me enfermaba menos de gripa después de correr. Y básicamente estaba fortaleciendo mi sistema inmune. Porque la que me esperaba era eso. La misma historia. Tú estás yendo a la Antártida. No estás yendo a Chihuahua, creo que es el punto más frío acá, ¿no?
No tengo ni idea.
Puede ser. Sí, lo pregunté por ahí alguna vez. No, estaba yendo realmente a la Antártida. Y tenía que prepararme en ese nivel de exigencia.
¿Alguna vez, y no sé, en qué año fue esto?
2016.
Probablemente todavía no era tan popular como lo es ahora, pero has intentado el método Wim Hof. Te has metido en la tina con hielos.
Sí, sí. Y lo, cuando preparaba esto y estaba muy enfocado, lo conocí. O sea, supe que existía. Quise hacer el programa, no me alcanzaba el dinero. Entonces ya no pude. Y sí, estuve como unos... Lo descubrí creo que faltando unos 6 meses. Quería hacer, creo que costaba $8,000. No me acuerdo bien en ese momento. Y sí, estaba dispuesto a irme a formar en eso y todo.
Dices, a ver, tú seguías trabajando y dices que ibas por patrocinadores. Estás haciendo estos viajes que en sí solo son expediciones que suenan carísimas. ¿Cómo estabas financiando esto?
También fue un proceso. Al principio, bueno, esta primera carrera era un hobby, lo pagué yo, ya. La segunda carrera que ya fui a la Patagonia Argentina a correr 160 kilómetros. El proyecto habrá costado unos 1,800 en total. Y un amigo me auspició con $100 y me dice, te doy $100 y te brandeas todito. Entonces, ¿sabes qué? Dame esos $100 y me brandeo todo. Ya, chéverísimo. Resuelto el tema. Ah, Sahara costó 14,000. Logré conseguir levantar financiamiento por 10,000 y 4,000 los puse de mi bolsillo. Antártida costó 25,000. Ahí conseguí 20 y 5,000 los puse de mi bolsillo. Al final siempre estuve aportando a lo que estaba buscando. Si nunca logré como financiar una carrera completa.
Antes de arrancar la carrera de la Antártida, te tomaste una selfie. Cuéntame de ese momento.
Ese es un momento durísimo. No, normalmente yo me había tomado selfie en un momento agradable. Entonces estoy con mis amigos o con mi novia o en algún sitio y tomamos un selfie y todo. Y lo vinculamos a un lindo espacio. Cuando salí del iglú, donde había estado más de 3 días allí encerrado, esperando el momento, la ventana de tiempo para que podamos correr 100 kilómetros, y yo salí, o sea, cuando abrí el cierre en el iglú, dije, no hay vuelta atrás. La misma historia, el punto de no retorno. Y yo sabía que al salir del iglú, realmente, o sea, no había forma de regresar. Y me acordé de mis padres. Alcancé a tomar un selfie y le di a la organización. Y les dije, entreguenle esta foto a mis padres si yo no llego. Muchas gracias por la vida que me dieron y todo lo que hicieron por mí. Como un homenaje improvisado de despedida. Una cosa así. Y de ahí ya entregué eso, lo guardaron, y eso me inquietó más, o sea, me inquieté mucho más con eso. Cuando realmente agarraron el teléfono, o sea, agarraron con la seriedad del caso y lo guardaron inmediatamente, o sea, lo atesoraron realmente. Entonces dije, chuta, o sea, ellos sí lo están considerando como una opción. Probabilidad. Claro, o sea, con la formalidad que lo guardaron, dije... O sea, realmente fui a correr mucho más inquieto con eso. Y de allí tuve un proceso de transición mental en salir de eso y regresar a lo que había ido. Entonces, ahí aparece esta frase que también es un mantra mío. Dice, a lo que vinimos. O sea, ya lo has trabajado durante semanas, meses, años, lo que sea. Ya estás. O sea, a lo que vinimos. Es normal que las dudas estén... Es normal que el miedo esté presente. Es normal todo eso. Solo que ya está. Ahora sí, a lo que venimos. Y ahí pones el enfoque en realmente lo que tienes que hacer.
Yo no sé si es la primera vez que experimentaste esto, pero en ese momento ciertamente te pusiste cara a cara con la opción de morirte, ¿no?
Sí.
No como un, es lo peor que podría pasar esto. Uh-huh. Estoy aquí, puede pasar y ellos lo creen.
Sí.
Y en ese momento en el que tal vez estás frente a la muerte o a la opción de morir, ¿qué pasa por tu mente? Has dicho que piensas tal vez en las cosas que te faltó intentar.
Sí. Sí, cuando tomé esa selfie, en la primera fase de este cambio mental ya estaba corriendo. Es duro tomarte un selfie con las siguientes preguntas, ¿no? O sea, ¿qué me hubiese gustado hacer y ya no me alcanzó el tiempo? ¿Qué me habría gustado hacer, tenía todo para hacerlo y no lo hice? Y si quisiera hacer un inventario de arrepentimientos, de qué me habría arrepentido ahora mismo.
¿Y te acuerdas las cosas que vinieron a tu mente en ese
año? Sí, con la tercera, es, me di cuenta también al contestarme que no me estaba arrepintiendo por algo que haya intentado y que no haya salido. Me estaba arrepintiendo por lo que quería hacer y no lo hice. Y por eso ahora quiero llegar a mis últimos días con la menor cantidad de arrepentimientos posibles. De las cosas que quisiera hacer y no las hice. Más que de los intentos y esas cosas. O sea, ya me di cuenta que cuando haga el inventario no lo voy a contar. Me va a preocupar. Creo que lo otro. Y por eso creo que me gusta mucho esta lógica de dedicar mi vida intentarlo conectar con un propósito que ahora siento que cada vez se va esclareciendo y saber que estoy haciendo algo, o sea, saber que me estoy levantando para algo.
¿Cuál es ese propósito hoy?
Ahora mismo con las conferencias y cuando resuelvo ser conferencista, al principio sí, cuentas tu historia y los likes o los aplausos son bonitos porque es una forma de reconocimiento de lo que has venido caminando hasta que llegan los primeros mensajes y los mensajes que llegan. Con los mensajes empecé a pensar, wow, esto no es una conferencia, o sea, esto realmente es una herramienta de vida y realmente podría sumar. Y entonces, si suman, que sume a más gente, a la mayor cantidad de gente posible. Por eso empecé este mundo de psicología, por eso empecé a estudiar mi siguiente carrera como psicólogo, por eso estoy trabajando en temas de maestría, en terapeutas, en temas de PNL y todo, porque quiero desde una historia tener las mejores herramientas posibles para seguir sumando. Sí, me encanta esa idea de que esta historia pueda colaborar a lo que quieras hacer.
Quiero regresar un momento a la Antártida, porque durante el Sahara hablas de este momento de la mezcla de pastillas, ¿no? Como el momento más difícil de la carrera. ¿Cuál fue el momento más duro que viviste?
Cuando en los imprevistos dijimos, ¿qué pasa si tienes una inflamación? Y con eso vas a bajar el ritmo. Y por lo tanto te vas a enfriar más rápido. Entonces llevamos un analgésico pegado, líquido, en una jeringa, pegado en el pecho. O sea, en el pecho, con una cinta de estas plateadas, la pegué. Y ahí llevé mi jeringa y encima la ropa de montaña.
Esto para que no se congelara.
Y esto para que no se congelara, claro, sí. Porque y en realidad fue perfecto. Varios geles se congelaron. Me di cuenta en la carrera. Entonces, cuando ya lo sacas, ya están congelados. Y bueno, el agua de la manguerita se había congelado. La manguera le faltaba neopreno ahí, una banda. Y tuve que improvisar y un poquitón de cosas. En todo caso, esta jeringa estaba pegada al pecho. Esta sí funcionó. Se mantuvo allí. Este analgésico. Y en el kilómetro 63 empiezo a cojear porque el tendón, la banda, esta banda se me inflamó. Estaba bajando entonces y sentía que ya me estaba dando mucho más frío de lo que sentía. Regreso a ver, no había nadie. Veo al frente, no había nadie. Acuérdate, 100 kilómetros, 11 personas. Después de 60 kilómetros ya todo el mundo está en su propio solo. Y dije, no me queda mucho tiempo aquí. Entonces, yo estaba evitando la jeringa. Porque sería la primera vez que me autoinyectaría. Y una cosa es una película y otra cosa es. Y lo estaba evitando. Seguía caminando, evitándolo. Hasta que el pecho empezó a dolerme. Cuando respiramos, la caja se mueve. Cuando estás congelado, se siente más porque se van rompiendo ciertas cosas. Y ahí fue cuando dije, o sea, tengo que hacerlo. Entonces empiezo a sacarme los cierres, arranco como bien puedo esto, me acuesto en el hielo, regreso a ver a otro lado y solo la inyecté, como bien pude, seguramente mal, la inyecté. Una cosa, y también sabía que lo tenía que hacer rápido, porque me tenía que quitar los guantes. Entonces, o sea, realmente, o sea, sin pensarlo, le inyecté. Y también sabiendo, fíjate, Oso, que no podía gritar. porque si gritaba, abría la boca y se metía el aire congelado. Entonces realmente le inyecté, funcionó. Sentí que se calentó la pierna, afortunadamente, y también sentí como una especie de desmayo. O sea, desmayaba yo. Claro, seguramente habrá sido muy poco tiempo. Temí por una crisis epiléptica. Dije, si me da una crisis aquí, ya estoy muerto. De ahí me levanté y dije, la falla fue que solamente llevé una jeringa. El resto del cuerpo estaba congelado. O sea, ya era un pedazo de carne congelado. Entonces imagínate un pedazo de carne, inténtalo doblar. Se va a romper las fibras. Y yo sabía que tenía que seguir avanzando. Y cada vez más congelado. Y por lo tanto las fibras me iban a doler. Y bueno, y daba un paso y me encomendé a Dios. Y uno tras otro, y tras otro, y tras otro. Y afortunadamente pude superar ese hueco.
¿Cómo fue terminar la carrera?
Ya estaba en la última vuelta. Y ya veías el campamento. O sea, la única cosa que no es blanca. Ya veías el campamento. Me acerco. Busqué la bandera. No la tenía. Y en esta carrera ponen las astas antes de que llegues a la meta. Y la idea es que tú llegues, desprendes el asta, pasas la meta y la entierras al otro lado. Claro, pican el hielo y lo vuelven a tapar para que realmente la puedas enterrar. Ya, agarro eso, agarro mi bandera y la entierro. Y los gringos y los rusos brincando en algarabía. Y todo el mundo me decía bienvenido. Y yo, ¿bienvenido a qué? Si yo estaba harto de correr en esa vaina. Y estaba muy asustado. Y me decían, tú no estás entendiendo. O sea, hay 14 personas en el mundo que han podido correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra y también en el más frío. Y tú acabas de entrar en ese grupo. Y yo sabía que solo 12 personas en el mundo habían pisado la luna. Y tú dices, 14, wow. Y para mí era increíble, increíble esto. Regresé al iglú. Ah, no, miento, te pinchan, te meten en una tina, te meten en una tina de agua caliente y te empiezan a pinchar los dedos, cada uno de los 20 dedos. Y la idea es que brinques en cada pinchada para que el tejido esté vivo. Y sí, en uno no lo sentí. Volvieron a pincharlo y ahí ya salté. Y es la primera vez que quería que me pinchen y que me duela. Y de ahí ya fui al iglú, ya solo nuevamente, tomé un selfie, porque ese selfie sí le llegaba a mis padres. Y fue lindísimo, o sea, tomé la foto recién acabando esta carrera de 100 kilómetros. Me demoré 16 horas con 18 minutos. Y yo creo que consumí cerca de 32 mil calorías, una cosa así, o sea, brutal. Y bueno, eso, en ese tipo de cosas, ya regreso a Ecuador, ya más tranquilo, más calmado. Y de ahí aparece la siguiente pregunta, ¿no? Porque el ciclo se había cerrado, estaba en esa zona de ¿y qué más? Y aparece esto de los mineros chilenos, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, 2010, estaba viendo un documental viejo y el periodista comenta y dice, los estamos sacando del punto más profundo de la Tierra. Y yo cuestioné esa oración. Dije, ¿será el punto más profundo? Me puse a buscar y bueno, la respuesta es que no es el punto más profundo de la Tierra. El punto más profundo de la Tierra está en Sudáfrica. Los mineros están a 700 metros debajo de la Tierra, 720. Y este punto está 5 veces más abajo, 3.500 y pico metros de profundidad.
¿Y es una mina?
Es una mina de oro, es la mina de oro más grande de la Tierra. Tiene la producción, imagínate, el 50% del oro del mundo está ahí, se produce ahí. Y yo lo que digo es, y también entiendo que en el punto más profundo de esa mina, en un espacio de un kilómetro, tienen un espacio de un kilómetro. Y dije, me voy a echar 21 kilómetros ahí. Voy a correr un medio maratón en el punto más profundo de la Tierra. Y luego estaba corriendo y en Ecuador acababan de hacer la actualización del punto más cercano al Sol, que está en el Ecuador, en la cima del volcán Chimborazo, 6.000 y pico de metros. Y entonces digo, bueno, si yo estoy en el punto más profundo, ¿por qué no lo conecto con el punto más cercano al Sol? y empieza todo este proyecto y le empiezo a contar y todo el mundo, estás loco, ¿qué te pasa? Que no sé qué cosa. Ya veo un antecedente quizás, y también el dolor de recibir el rechazo era menor. Ya vas entendiendo que los imposibles es solo una palabra y el rechazo quizás es temporal y al inicio. Y bueno, claro, y más emocionado, armo un equipo mucho más sólido, mucho más intenso. Algún amigo me dice, loco, lo que vas a hacer es Netflix. Y para ese momento yo estaba pensando en 2 GoPros, iba a correr y todo, porque es lo que quería hacer, nada más. Solo que se me quedó el bichito. Y tú dices, bueno, ¿por qué no? O sea, ya que estamos ahí. Y la primera pregunta que hicimos con el equipo es, ya sabemos quién lo hizo y no teníamos respuesta. Por eso fuimos a los Record Guinness y en la matriz, en Inglaterra, planteamos quién lo hizo. Y el gringo me dice, no hay humano que lo haya intentado. Y yo, imprudente, digo, ¿sabes qué? Mi equipo lo va a hacer. Y el tipo me queda viendo raro. Y me pareció interesante que me haya quedado viendo raro. Se supone que ellos están acostumbrados a las cosas raras. Y me dice, si tú lo intentas, Record Guinness avala esto. Y al final ahí ya me asusté, yo dije, chuta, o sea, acabo de hacer un bluff que no me salió tal vez. Entonces, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y de ahí me dice el tipo, y seguramente lo vas a hacer película. Y no sé cómo lo dijo, lo que sé es cómo lo recibí yo. Y yo lo recibí en un tono irónico, desafiante. Y ya tenía el bichito este, el de hacerlo película. Y creo que este señor me dio el empujoncito este, bastante parecido al años atrás, cuando, ¿sabes qué? Bótate, porque ya sabíamos que te ibas a votar. O quizás décadas atrás, cuando tenías el médico diciéndote, ¿sabes qué, Millán? No vas a hacer nada en la vida. Como te vas a desmayar, yo te sugiero como médico que no lo hagas nada. Y ahí creo que el elemento que estoy recordando ahora mismo frente a ti, Oso, es que son elementos de imposiciones de recetas, de imposiciones de destino. Y creo que me hace mucho más sentido de lo que mi mamá me dijo en el bus. Aprende a rechazar tu destino, porque es muy humano que opinemos sobre el destino de otros, sin querer ni un centímetro hacernos cargo de lo que estamos hablando o condenando. Entonces dije, ¿sabes qué? Me gusta la idea de la película. Hagámosla pues entonces.
¿Y cómo fue el reto de grabar esta película? Porque tú traes el reto deportivo, ¿no? Vas a entrenar, supongo que correr más abajo de la superficie de la Tierra tiene implicaciones en términos de oxigenación, de presión, de temperatura. Sí. Y alrededor de eso, pues tienes que manejar un crew de no sé cuánta gente produciendo un documental.
Sí, fue. A ver, yo regreso con el bichito de una película. O sea, sin saber qué es una película. O sea, y lo que implica hacer una película. Y empiezo a tocar puertas y los rechazos empiezan a llegar. Y de las 1000 puertas llega el ministro de turismo en mi país y le digo, tengo una idea de un comercial para el Ecuador. Porque la mitad va a ser en el Ecuador. Y me voy al punto más profundo de la Tierra y lo voy a conectar con el punto más cercano al Sol. El ministro estaba sospechando que el Chimborazo realmente era el punto más cercano al Sol. Ya lo confirmó ahí. De hecho, el Chimborazo está 2 kilómetros más cerca al Sol que el Everest. Entonces, y vale la pena como un elemento brutal, brutal. Y le encantó la idea y me dice, ¿cómo te ayudo? Ayúdame con un documental. Y para ese momento, yo seguía pensando en el documental de 5 minutos. Porque yo quería que me ayude con el documental de 5 minutos. Y el ministro dice, consíguete una productora que valga la pena, porque hacer un documental de 1 hora y media no es poca cosa. Y ahí caigo en cuenta que yo nunca dije 1 hora y media. Tampoco dije 5 minutos. Y yo lo que pensé es, a ver, si lo vas a pagar tú y lo quieres pagar, entonces hagámoslo de 1 hora y media. Entonces me voy y me demoro más o menos 2 meses más en conseguir una productora.
¿Cómo evaluaste las opciones de productora que tenías? O sea, ¿cuáles eran los requerimientos para llevar a la gente al centro de la Tierra?
La evaluación, y esto es irónico, la evaluación fue muy fácil. Porque las productoras a las que coticé, las mismas productoras no estaban seguras que la podían hacer. cotizaban algo que decían, solo que esto no lo vamos a poder hacer. Es impresionante. Cuando compramos la idea de que no se puede, que es imposible, no hay mucho que hacer. Yo era un cliente. Y aún así, y el peligro con eso es que si una productora está convencida que no lo va a hacer, va a llevar todos los equipos para convencerse que no lo puede hacer. Es impresionante. El cerebro es altamente obediente. Y efectivamente, todo lo que nuestra mente plantea, eso va a pasar. Entonces dije, por aquí no va, por aquí no va, por aquí no va. Quinta opción, Levector, una empresa ecuatoriana. Uno de los socios es Jeff, es canadiense, quizás con otro mindset. Y dice, muy honestamente, no nos hemos ido al punto más profundo de la Tierra. Sospecho que lo podríamos hacer así y lo queremos intentar. Te mando la cotización. Yo dije, el tipo tiene muy claro que lo quiere intentar. Y yo también. Agarro esa cotización y me voy donde el ministro y le digo, ministro, aquí está. Me dice, bien por ti. El presidente de la República me acaba de pedir el puesto. Me quedé en el aire. En el aire. Y ya emocionado. En el aire. A regresar a mis dos GoPros. Salgo de la oficina y lo llamo a Jeff y le digo, el que te iba a pagar ya no existe. Y yo no puedo pagar esto. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y todo. No puedo hacer nada más. No cuelgues. Yo quiero hacer una película y tú tienes una historia. Hagámonos socios y el compromiso es que te metas de cabeza. No importa cuánto tienes, cuánto quieres aportar. Nosotros haremos lo posible por financiar el resto. Pero tú, hasta el cuello. Y ahí entendí. Regresamos al plan A. Deja de coquetearle al resto del abecedario. Entonces agarro mis ahorros en ese momento y nos fuimos. Y de ahí tuvimos un siguiente plan. Cuando consigamos el 70% del presupuesto de la producción de la película, empezamos a filmar. Cuando la mina nos da la aprobación después de 4 meses, dicen el único día que pueden filmar es el 21 de agosto. Es el único día que paramos en el año. Considerando el 21 de agosto hacia atrás, el tiempo de producción de las tomas y el de consecución de plata, solo nos faltaban 15 días para llegar al 70%. Y creo que teníamos el 12%. Se acabaron esos 15 días, no llegamos al objetivo. Y la pregunta fue válida. ¿Cancelamos el proyecto o nos endeudamos? Y creo que uno tiene que dejar de jugar sin riesgos. Entonces, nos endeudamos para financiar esta película y empezamos a filmar para llegar al 21 de agosto. Para poderme meter al punto más profundo de la Tierra el 21 de agosto y el equivalente al 22 de agosto estar avanzando hasta el punto más cercano al Sol. 2 años más tarde se convierte en la película documental más taquillera en mi país, en IMDb creo que está en 7.5 o 8, creo. Ya estamos en Amazon Prime, ya estamos en iTunes, no hemos logrado todavía llegar a Netflix, camino muy seriamente a eso, tengo un mockup en mi cómputo puesto allí. Porque realmente soy un convencido que si lo puedo ver, lo puedo creer. Y si lo creo, o sea, tiene más sentido para mi cerebro perseguirlo.
Para quien la quiera ver, el documental se llama From Core to Sun. Sí. Que yo lo vi creo que en YouTube o no sé si pirata, lo vi hace cuando apenas salía, que no estaba en ningún lado.
Ya.
Y lo pueden ver, sí, en Amazon Prime, en iTunes. Les vamos a dejar los links en las notas del episodio, en cracks.la, para que no se lo pierdan.
No, gracias. Y sí, es una historia y que es una historia documental. El director Oliver Garland le encanta la idea porque no había margen de repetir escenas, un documental en tiempo real. Y la segunda protagonista no es actor. Entonces realmente es una historia de cómo conecté el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol por primera vez en la historia. Consigo el primer récord Guinness deportivo de mi país. Y ahí estamos. Y hoy caminando en Netflix.
Algo que no cuentas mucho es que también eres emprendedor, ¿no? Y tienes empresa y no sé si, qué tanto tiempo le dediques a eso ahora, pero todos estos retos deportivos, físicos, ¿cómo se comparan con manejar una empresa? ¿Cómo te preparan a ti para ser un emprendedor?
Sí, yo creo que mi entrenamiento para ser empresario fueron estas carreras. O sea, realmente cada vez veo elementos mucho más cercanos, muchísimo más cercanos. Este tema, el que te contaba, el de confiar. O sea, confiar en que las cosas van a salir bien, porque eso es lo que te permite intentarlo. Es lo que te permite pensar con tu socio, reunirse y decir, vamos a hacer esto, hagámoslo. No sabemos quién lo va a hacer, no sabemos quién lo hace bien, o lo vamos empezando en el camino, o buscamos ya expertos y todo. Las cosas no salen siempre como tu Excel, la mayoría como tu Excel y tu PowerPoint. Y creo que me parece perfecto. Me parece lindísimo incluso esta entrevista que le hacen, creo que a Eisenhower, y le dice, ¿cuáles fueron los elementos claves para ganar esta guerra? Y dice, tener un plan. Aunque nunca lo ejecutamos, siempre tuvimos un plan. Ya. Y creo que lo que el plan te da es la confianza de que se puede hacer. Por último, vale madres si el plan lo conseguiste o no, lo hiciste o no. El plan te da la tranquilidad de que en Excel se puede hacer, de que en tu PowerPoint vas a crecer al 23% todos los años. Ya. Está lindo, genial. O sea, está genial. Está maravilloso pensarlo de que así va a pasar. Porque eso es lo que te va a permitir intentarlo en el día a día. Porque después de que pasen 5 años, va a valer madres si creciste al 22 o al 26. De pronto te va a interesar crecer y vas a decir, estoy contento por todo lo que hemos conseguido. No hay forma de que llegues a frustrarte porque el Excel decía 23 y cumplimos 28. No cuadra por ahí. El plan creo que nos da la maravilla de crear el presente desde el futuro. El cerebro no diferencia real de lo irreal, el presente y el futuro. Entonces vale la pena aprovechar esa ventajota e inventarnos la vida que queremos.
Algo que comentaste hace un momento es que decidiste volverte conferencista hace 5 años, ¿no? Y una cosa que no mencionaste es que tú tenías un pequeño hándicap, que era ser tartamudo. Y convertirte en un conferencista cuando eres tartamudo no suena como la opción más viable. Cuéntame cómo enfrentaste este problema y qué aprendiste a solucionar.
Sí, increíble. Justo le contaba, cuando resuelvo ser conferencista, estaba buscando y dije, esto es una historia que puede sumar. Y le cuento a mi mejor amigo, hoy mi compadre, hoy mi socio, en una de las empresas. Y me dice, siento que de la mejor forma y linda ahí posible, me dice, no sé si te estás escuchando y no sé qué tan interesante podría ser verte en escenario medio trabándote y me vas a tener muy tenso una hora porque no sé qué me quieres explicar. Entonces, para ese momento... Y esto habrá sido 36 años, tal vez 37, no, sí, unos 37 años. Me di cuenta que llevaba 37 años pensando que era tartamudo por mi realidad epiléptica. Y cuando caigo en cuenta y digo, si yo quiero ser conferencista y se me está interponiendo en el camino mi capacidad de hablar fluidamente, entonces tengo que resolver mi capacidad de hablar fluidamente.
¿En el documental se nota que eres tartamudo?
No lo sé. Yo sí lo noto. No sé si tú lo... No, incluso en esta conversación, ahora quienes nos están escuchando seguramente van a decir, ve, no me di cuenta. Ya.
Pero ya no eres.
Ya, ya no me considero, claro. Ya. ¿Y qué pasó? Que para ese momento, mi pretexto de no hablar bien era ser epiléptico. Cuando se me interpuso en el camino para lo que quería, se convirtió en un problema. Y el cerebro resuelve problemas, no pretextos. Entonces, cuando uno pasa hablando de pretexto en pretexto, no va a hacer nada tu capacidad cognitiva para resolverlo. Es un pretexto. No está configurado para resolver un pretexto. Está configurado para resolver un problema. ¿Quieres utilizar y ponerte a pensar con tu cabecita? Ponle un problema. ¿Ya? Por eso logras llegar todos los meses a pagar esa bendita tarjeta de crédito. Por eso, cuando llega un niño a la casa, un hijo nuevo, tus condiciones económicas mejoran. Por eso logras cambiarte de casa. Por eso logras hacer muchas cosas. Porque se convierte en un momento en un problema. No es un pretexto. El cerebro sirve para eso. Entonces, el problema mío era no poder hablar. Entonces, la pregunta inmediata, ¿cómo le hago para hablar bien? Y empiezo a buscar terapia. No sabía que existían especialistas en terapia lingüística y me doy cuenta que estaba respirando mal.
¿Qué significa respirar mal?
Respiraba muchísimo con el tórax y no me daba tiempo para que realmente hayan estas pausas para poder expresar toda la oración. Entonces, cuando dije, chuta, me voy a trabar en esta palabra y empiezo a bajar el tono, la voz, cambio de palabras para hacer más lento lo que estoy hablando, para que me dé tiempo para buscar un sinónimo a la palabra que me voy a trabar, entonces ya no empiezo y me trabo. Entonces, bueno, y voy hablando así, es impresionante. Y cada vez me daba cuenta que podía controlar las veces que me iba a trabar. Hasta que un día pude seguramente hablar un párrafo completo. Y recordé la primera vez que yo, ¿cómo llaman acá en México cuando pasmas algo? Cuando, por ejemplo, vas a prender un cohete, estos de fiestas, antes de que explote y la mecha se apaga.
Se ceba.
Se ceba. Ok. Entonces, y me acordé cuando pude hablar un párrafo entero que alguna vez se ve una crisis, una convulsión. Estaba reunido con mis amigos y me empezó a temblar la mano, me asusté, me fui al baño, me eché agua en la cara, me puse las manos en el mesón, viéndome al espejo, cerré, respiré y todo, y se cebó. Y dije, espérate un ratito, o sea, que si hay forma. Y a veces me salía, a veces no, a veces llegaba al baño, a veces no, a veces me caía en la puerta, y a veces no. Solo que ya sabía que sí hay forma y que cada vez lo podía... Acá pasó lo mismo. Cuando pude acabar un párrafo, dije, espérate un ratito, pues. O sea, que se puede. Y a veces me salía, a veces no. Y ta, 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 ta. Y allí. Y decidí empezar a pensarlo en posibilitador, ¿no? Si es que se puede, entonces ¿por qué no? Y al final, años después, ya me acerco a la conferencia número 300, 50 ciudades, 14 países, y ya contando gente, creo que ya pasamos las 100,000 personas impactadas.
He visto tus conferencias y nada más de verlo, de hecho, te presentaste unas horas antes o un día antes de que yo lo hiciera hace poco en Los Cabos, y nada más de ver tu conferencia, agarré no dos o tres, muchos tips que siento que hicieron que mi conferencia del siguiente fuera mucho mejor.
Muchas gracias.
Eres una gran inspiración. Y dices que tienes como todos estos rituales y ahora vi un video tuyo en el que parece que estás haciendo uno de estos rituales antes de una conferencia. O sea, te tomas muy en serio este momento. Háblame de los minutos u horas antes de que te pares en un escenario, pensando que mañana lo vas a estar haciendo ante 15,000 personas.
Sí.
Y gracias por estar hoy aquí.
No, muchísimas gracias, Oso. Me fascina mucho pensar en que le voy a hablar a alguien que quiera hacer algo, que sabe que lo quiere hacer, que sabe que los tiene los recursos y por alguna chingada razón no lo está haciendo. Quizás ese miedo de ser perfecto, quizás ese miedo del rechazo. Lo que sabe es que realmente lo quiere hacer. Y a veces, y me gusta pensar que cuando cuento una conferencia, esto podría sumarle. Esto podría realmente sumarle. Porque me habría encantado escuchar esto cuando tenía yo 17 años. Algo así. Y entonces salgo más en una lógica de filantropía al escenario que en una lógica de egocentrismo. Es muy atractivo pensar el escenario como un espacio para recibir aplausos, likes y vanidad y todo. Y hablar de un yo absoluto y yo. Y al final del día, poco nada me importa quién esté al frente. Me gusta más pensarlo en desde lo que he vivido y lo que he aprendido, cómo le estoy sumando ahora mismo a tu vida. Y creo que se nota cuando alguien ¿Se está subiendo a sumar o se está subiendo a recolectar aplausos y likes? Creo que se nota. Eso es uno. Dos, minutos previos hago calentamiento de voz.
¿Cómo Mira, haces eso?
Tú ahorita un terapeuta ahí enseñándome. ¿Cómo hacen los músicos? Vas calentando la garganta y le vas subiendo. ¿Y
esto lo aprendiste de alguien? ¿Has tomado algún curso?
Sí, claro. Sí.
¿Alguno que recomiendes?
En Ecuador. Sí. En Ecuador. En Ecuador ahí lo tengo. Ay, se me fue el nombre. Tengo una cuenta. Ah, Martín. Tengo una cuenta ahí que te la paso encantadísimo. Y trabajamos muchísimo en voz. En voz. Entonces calientas la voz y la garganta y todo. Entonces voy calentando por allí. También, y me voy preparando mentalmente. Escucho canciones que son importantes para mí, para los momentos específicos. El video del que subí ayer, está de Eminem. Uh-huh. Me encanta la primera parte. O sea, si realmente tienes una oportunidad y para conseguir lo que has buscado siempre, ¿lo vas a tomar o no lo vas a tomar? Es eso. Entonces, recuerda, yo me permito recordar muchos momentos específicos en mi vida con esa canción. O por ejemplo, otra de Calle 13, que se llama Me Vieron Cruzar, que la escuché en el desierto. Es justo eso. O sea, son anclas mentales que me permiten recordar todo el camino. Y hoy, antes de venir a este evento con Tony Robbins, tuve varias citas con mi psicóloga para enfocarnos realmente en este momento, que para mí es importante. Yo creo que es un antes y un después en mi carrera como speaker. Y me dijo algo muy lindo y me dice, tú sabes que vas a tener tu única oportunidad. Y también sabes que siempre has aprovechado tus únicas oportunidades. Y es lindo porque la ciencia atrás de esto es reconocer que tienes los recursos para identificar oportunidades y aprovecharlas, tomarlas. Y la segunda, saber que esto también es una oportunidad. Entonces vinculas eso y dices, ah, es una oportunidad única y yo soy bueno en oportunidades únicas. Entonces esta también la voy a aprovechar. ¿Lo ves? Es maravilloso. Entonces pones toda tu energía en eso y no pones la energía en las dudas, en los temores, en los prejuicios, en las inseguridades, que siempre van a estar. Porque al final yo creo, Oso, que hay cosas que controlamos y no en la vida. Normalmente uno pone su energía en lo que sí puede controlar y en lo que no hay lo deja. Solo que en lo que no puede controlar, lo que sí puede controlar es cómo te quieres sentir. Entre todo eso que no controlamos, yo sí puedo decidir 24/7 cómo quiero sentirme ante eso.
Esta psicóloga con la que trabajas ahora que eres speaker, ¿es la misma con la que trabajabas cuando eras atleta, vamos a llamarle?
Sí, son dos psicólogas. Con Lisa Portalanza es mi psicóloga deportiva, que la busco cuando me hace crack y digo, voy a hacer esto. Y empezamos el proceso, que es maravilloso. Y ella ha llevado todo el proceso y todos los miedos y todo. Y Mariana Falconi es mi psicóloga de vida. Entonces, con ella voy a un proceso de 2 años y medio, casi 3 años. Y la busco ahora cada vez que tengo un momento importante. Entonces es lindo que tengas una psicóloga de cabecera, porque es la persona que te va acompañando en la parte clave. Y como sabe tu evolución cognitiva, es maravilloso. O sea, yo justo me reuní con ella para llegar con todo mi enfoque y mi energía a esta única oportunidad.
Si hoy te tomaras esa selfie nuevamente, la que te tomaste antes de arrancar la carrera en la Antártida, ¿qué estaría faltando? ¿De qué te estarías quedando con ganas? ¿Cuáles serían tus arrepentimientos?
Siempre he querido ser padre. Ya. Me encanta la idea de tener la oportunidad de poder criar hijos. Con esto que cada vez es más complejo de esta estructura de valores, me encanta la idea de que lo que hoy sé poderlo compartir a mi propia sangre, de tener un hogar maravilloso, de amar a la mujer que amo. Me parece que cuando me tomé ese selfie, ya estaba eso en mis arrepentimientos de vida. Y claro, y no espero tomarme otro selfie con el mismo arrepentimiento. El mismo arrepentimiento de vida. O peor aún, que llegue ese último día y saber que quizás con los recursos ahí presentes y todo, pues no pasó, ¿no? Entonces, eso creo que es lo principal. Es lo principal ahora mismo, sí. Valoro muchísimo el peso de la familia. Y hay esta frase entre montañistas que dice que no es tan lindo llegar a la cima solo. O sea, ya la cima en sí está vacía. Yo la primera montaña que hice, lo único que iba preguntándome es, todo este esfuerzo para algo debe valer la pena. O sea, uno entiende que el esfuerzo te da una recompensa. Y cuando llegué a la cima sentí una frustración tan grande, oso. Porque no recibí nada. No había nada. O sea, llevaba 8 horas caminando para nada. Nada. Y bajé fastidiado. Fastidiado porque nunca tuve la recompensa. O sea, no entendía cuál era la recompensa. Y cuando estaba fastidiado bajando, levanté la cabeza y vi el paisaje. Y me di cuenta que de subida me perdí todo el paisaje esperando el premio que nunca hubo. Porque el premio siempre estuvo. Y es eso, es la belleza de recorrer el camino, y creo que recorrerlo en familia puede ser más lindo.
Tus conferencias hablan de tus aventuras. Y digo, si bien el mundo es grande, ¿cuál es la siguiente aventura?
varias. Estamos maquinando una ahora mismo. Quiero ir al espacio. Quiero hacer una aventura deportiva en el espacio. Y estoy en esa parte que me encanta. A ver, ya pasé la primera parte que me encanta. El qué chingados lo voy a hacer. Ya está. Ya no tengo camino hacia atrás. Y estoy en esta parte que yo llamo el absurdo. En el que no veo camino todavía de cómo ir avanzando en esto. O sea, ¿a quién le pregunto cómo funciona? Entonces, estoy en toda esta investigación preguntándole a todo el mundo y contándole a todo el mundo. Porque quizás lo que nos enseñan es, mijito, usted no cuenta sus proyectos porque no le, la gente es envidiosa y no va a cumplirlos. Ya después entendí que es lo contrario. O sea, realmente cuéntalo. Porque ocurren dos cosas maravillosas. La primera, al contarlo, te permites escucharte. Y como el cerebro aprende por repetición, en algún rato te la vas a creer que sí se puede. Cuéntalo a todo el mundo. Y la segunda, todos somos amigos de alguien. Y en todo lado hay ideas. Y en todo lado dices, ¿y por qué no te vas a Texas y te reúnes con la gente de SpaceX? ¿Y por qué no? Y entonces, en realidad, cuéntalo. Y no es que te van a copiar la idea. Si la quisieran hacer, ya la harían. Y por último, si no la habían pensado, tú lo entiendes mejor que nadie, que el camino no es tan fácil. Y no es lo mismo perseguir una idea que perseguir la copia de una idea. Porque en el segundo modelo, tú no crees completamente en eso. Y por lo tanto, tu cerebro no está completamente convencido de que se puede hacer. Y como el camino no es fácil, en algún rato se va a votar. Y la culpa será de cualquier cosa.
Pues si de algo te sirve, en mi newsletter Viernes de Cracks, que para quien no esté suscrito, cracks.
Ya me metí, me encanta.
Cracks.la / viernes, es gratis. Hablo de un proyecto que está liderado por la mujer que vivió en esta biosfera en los años 80. Pero es un proyecto para hacer viajes al espacio de 6 horas. Supongo que son unas como cápsulas jaladas por un globo. Entonces llegarás, okay, no sé si a la estratosfera. Si eso para ti califica como el espacio, pues podrías subirte una caminadora allá arriba y hacer cualquier locura que se te imagine.
No, encantadísimo. Mira, en esta búsqueda está. ¿Recuerdas al de Red Bull? No me acuerdo, el austriaco, creo. Baumgartner. Sí, y se lanza y todo. Yo no sabía que 6 meses después, un señor mucho mayor, 60 y pico de años, subió 10 kilómetros más. ¿Ya? Es el vicepresidente de Google. Que estaba por jubilarse, algo así. ¿Ya?
¿Y se echó? ¿En paracaídas?
Agarra su dinero, financia todo un equipo de NASA, ¿ya? El problema era, fíjate, que la cápsula, que por el peso y todo, le hacen todo un globo aerostático. Él ya sube vestido de astronauta en este globo. Ya te pasa esa locura. Lo conozco, no a él, le escribo a la esposa, la misma historia, tiene que haber alguna forma de llegar. Conversamos y me está contando muchas ideas de opciones de cómo lo podría hacer. Y al mismo tiempo conozco a Sebastián, que está trabajando en SpaceX, y toda esta cosa. O sea, en realidad, no te canses de contarlo. Me acaba de pasar contigo ahora mismo. ¿Ya? No es, mi hijito, no lo cuente, porque si no, no lo va a hacer. Es creo que al revés. Y además, por neuronas espejo, las personas seguimos a las pasiones. ¿Ya? Cuando yo lo cuento casi convencido de que lo puedo hacer, seguramente a ti te genera el nivel de confianza suficiente para decir, si este chingado lo va a hacer y yo estoy maquinando esto, de pronto esto le puede servir.
Yo te ayudo.
Es esa lógica. Solo que si me hubieses escuchado con dudas, seguramente, ¿para qué plantearlo? Así funciona. Es la importancia de creértela. Porque si no te la crees tú, oso, sinceramente no sé quién te la cree.
Millán, se nos acaba el tiempo y antes de partir quisiera hacerte una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, wow, ¿qué diría?
Lo que vi en mi barrio, cuando era chiquito, cuando era pandillero, no lo entendí hasta años después. Y dice, si el reto no te hace temblar las piernas, quizá no es lo suficientemente grande para ti.
Pues Millán, ha sido increíble esta conversación. Ciertamente eres una gran inspiración como persona, como speaker, como amigo, que nos hemos conocido poco, pero verdaderamente siento una gran amistad ya creciendo. Eres un crack. Gracias por estar aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte, ayudarte?
Oh, muchísimas gracias, Oso, por la oportunidad. Yo creo que es un espacio maravilloso. En mis redes, en Instagram, mi cuenta es @millanludena y así son todas las cuentas en YouTube, en todas paso más metido en Instagram. Y entonces, bueno, me encantaría que se puedan sumar. Creamos contenido diario de reflexiones sobre todo, y creo que lo más importante desde la experiencia propia. Yo prefiero prestarle atención a los que están intentando cosas. Sí.
¿Algo más que quieras agregar?
No, el espacio de agradecimiento, la fortuna de haberte conocido, a tu equipo, de estar ahora mismo con Mara acá, de caminar un paso avanzándolo y claro, y el recordatorio constante de que vale la pena que intentemos cosas. Porque yo sí creo que cuando un chef sigue recetas, no es el chef.
Pues muchas gracias, mucho éxito mañana. Por ahí nos vemos.
Sí.
Y gracias por estar aquí.
Ya nos vemos en escenario entonces. Gracias.
Millán es un gran inspirador y te recomiendo asistir a alguna de sus conferencias si tienes oportunidad. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/193. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como @osotrava y no olvides saludar a Millán en Instagram como @millanludena. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Millán y yo el día de hoy en las notas del episodio yendo a cracks.la/193. Y antes de irte, quiero recordarte que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en audio, en Vic, en exclusiva, pero también ya está nuevamente disponible en pasta blanda. Y este lo puedes encontrar en Amazon México simplemente buscando Haz lo que importa. Segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando todos los viernes, muy cortito, con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que puedan ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Si quieres recibirlo, puedes hacerlo gratis yendo a cracks.la/viernes y si te registras muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.
Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.